Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 313, en Sol, Frecuencia Primera. Arrasó. Luis Castañeda Locio, de Solidaridad Nacional, arrasó en las elecciones municipales para Lima, Perú, con casi el 50% de los votos válidos. En provincias la situación es crítica, con la arrasadora elección de Gregorio Santos, actualmente en prisión, como presidente regional de Cajamarca, y en Ancash a Waldo Olivos, quien ofreció 500 soles mensuales a cada poblador de su región en caso de que sea electo. Lo que la campaña dejó, un repaso de los más recientes hechos en la campaña electoral y también muchas más cifras. No lo hicieron, mayoría de candidatos no sustentó fondos de su campaña. Por su parte, Susana Villarán dice ser pobre y que su asesor solo le paga 200,000 soles por todos los meses que le ha apoyado. Revelaciones, conozca las 7 revelaciones más perturbadoras de los WikiLeaks. Esto más hoy en Extremos, episodio número 313, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos
es posible. Copa Airlines.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio número 313. En Sol, Frecuencia Primera. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Sandro Parodi, director de Sol Frecuencia Primera. Efectivamente, ya estamos iniciando nuestro programa. Y bueno, la noticia que lo vamos a desarrollar en unos momentos, como ustedes ya lo saben, y hemos hecho la transmisión en vivo correspondiente aquí en la emisora. Luis Castañeda Locio finalmente elegido como alcalde de Lima, con el 48,5% hasta el momento. Y también vamos a hablar sobre quién salió alcalde electo en la provincia constitucional del Callao y la región Callao también. Y bueno, y en diferentes distritos y en los gobiernos regionales de provincias. Bienvenidos, esto es Extremos.
Hola, estoy ya. Hola, soy Ana Rosa, bienvenidos efectivamente a Extremos y al episodio número 313. Una cosa nada más quiero decir, ¿eh? Yo creo honestamente de corazón que no habrá nadie que pueda decir te gustó, lo que sí te gustó,
como lo decía JC. Eso sí, esto acá es simplemente un homenaje.
Ah, claro.
A JC.
O sea, eso no, sí. No desmerezco a quien lo diga.
No, que lo haya dicho a mí, no, pero ese es un, no, al contrario, es que es como una forma de recordar a JC. Ahí sí, absolutamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo. Es al contrario, es una forma de nostalgia, de recordar al gran JC. Pero por último la frase la creé yo.
Sí, pero es que
no, pero JC
le dio vida, ¿no? Es como un actor que coge un texto de teatro, el texto está escrito, puede ser maravilloso.
Pero es como en el caso
si
de...
no lo transmites,
claro,
si no lo comunicas como debe ser.
Pero si te fijas...
Claro, cada quien tiene su estilo también.
Claro, ¿eh? Pero lo dices en referencia al ID, el identificativo de temporada, de frecuencia.
Claro, y lo escuché.
Claro, obvio. Y justamente es una especie de... guardando, por supuesto, las distancias... De comparativo, fíjate, en el caso de Michael Jackson, también desaparecido, se hizo esa canción Love Never Felt So Good, donde si bien lo canta Michael Jackson, ya lo tenía cantado de mucho tiempo atrás, el videoclip no pudo hacerse con él, obviamente, ya muerto, y Justin Timberlake interviene allí en el video, y en nombre de Michael Jackson aparecen otras personas, diversas personas, y algunos imágenes de archivo, ¿no? Un poco en el caso del ID se ha querido recordar la figura de lo que fue, y sigue siendo, porque JC sigue saliendo acá al aire en Frecuencia Primera, ahorita va a aparecer seguramente, y bueno, ese es un poco el concepto. Pero sí, efectivamente, quien lo hizo primero y quien lo hizo mejor, obviamente jamás puede ser reemplazado, y eso no solamente en el caso de JC, sino en todos los casos.
Claro, ¿no? O sea, pero en este caso no lo digo solo porque lo haya dicho primero, sino JC tenía un montón de frases que habían en el programa, pero esa frase era como que le decía con tantas ganas, con tanto...
¿Te gustó?
Con tanto... O sea,
veo que sí, te gustó.
¿No? Se notaba tanta verdad que creo que cualquiera que a quien se lo decía te sentía... una cosa
es, así, ¿no? Es que la idea era decir, ¿te gustó? Entonces te quedaba unos segundos, ¿no? De pausa. Y la persona como que se quería reír, ¿no? Veo que sí,
claro,
te gustó.
¿No? Entonces era eso, tú sentías en la voz, y además, bueno, nosotros que la veíamos en cabina, la expresión en el rostro de picardía, ¿no? De, no, veo que sí te gustó, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero en fin, hay que recordar a JC, siempre lo recordamos acá, y cualquier homenaje es bueno.
Muy bien, entonces... tiene la venia.
No, yo no he dicho nada, o sea, en contra de quien, como te digo, quien sea quien lo haga, porque cada quien tiene su estilo. Sino que obviamente, pues al escuchar la frase recordé a JC y es, o sea, es inevitable, ¿no? Que uno recuerde la forma en como él lo decía y que te sigue gustando más, ¿no?
El, claro. Estilo.
Bien, ¿qué tal? Ante todo, quiero pedirles disculpas porque la semana pasada no pude estar aquí, pero hoy sí, y vengo con...
Perdón, ¿quién eres?
Jorge Rojas.
Ah, ya.
Señor Sandro, por favor, disculpe.
¿Señor? Joven.
Señora.
Joven Sandro.
No me digas.
Pero vengo con una nueva noticia.
Eso es
en los últimos días me ha llegado una propuesta de Sol Frecuencia Primera, del Ejecutivo, de poder continuar en la radio, pero digamos en otra faceta, ¿no?
En otra faceta,
en otro país.
En otro, otro lugar.
En otro lugar.
Ajá.
En Argentina, ¿dónde? Buenos Aires. Ah, y esta propuesta fue realizada por un miembro de esta casa.
Dice que
pero en Buenos Aires, pero no entiendo, Frecuencia Primera todavía no tiene sede en Buenos Aires.
Pero bueno, un miembro de esta casa de Sol Frecuencia
Primera. ¿En Buenos Aires qué vas a hacer?
Igual, locutor.
¿Con quién? ¿Con...
En este caso, con el señor Juanito Matasuegra.
Juanito Matasuegra.
Así
que le va a llevar a su país, supuestamente a su país.
Ah. Así es,
con Tinelli, seguro.
Exactamente. El señor Juanito ya me ha dado todo un plan esquemático para poder crear un nuevo programa y que salga y que sea Frecuencia Primera, pues también.
Pero tú ya lo decidiste, todavía vas a responder.
Yo aún no. No, no. La próxima semana ya voy a tener una respuesta en concreto para saber si me voy por esos rumbos o me quedo aquí con ustedes, chicos, en Perú, en Soy Frecuencia Primera.
O sea que ya estás alistando maletas.
Aún no, aún no. Aún no. Estoy en la
estás a punto de caer.
Que todo ese proyecto pueda salir.
Bueno, acá está un video que nos ha enviado Juanito Matasuegra, que ya lo hemos puesto en extremos, donde recuerda que él y demuestra y prueba que él estuvo en Buenos Aires. Esto es de marzo del 2013 y que, bueno, efectivamente estuvo en la residencia de don Marcelo Tinelli.
Este es Juanito Matasuegra, el que le saluda nuevamente. Aquí hice la prueba. Hice la casa de mi amigo Tinelli. Y aquí soy de Buenos Aires, donde vivo. Y por si acaso, a esos pelotudos de Frecuencia Primera de Perú, pues nunca más voy a volver. Porque aquí estoy entrando con mi amigo Tinelli, que me está esperando arriba. Ahorita voy a entrar, aquí está. Es un pelotudo que está caminando, Mira, acá ahorita voy a entrar y aquí me voy con mi amigo, por supuesto, porque he vuelto acá a mi patria y de acá no me voy a ir. Así que si están insistiendo que vuelva, pues yo no voy a ir. Adiós. Y acá lleno. Un mensaje para ti. Aprende, pibe, aprende de tu padre que te parió. Juanito para su hija. Adiós.
Bueno.
Y nunca entró a la casa de Tinelli.
O entró, bueno, y no lo mostró, ¿no?
No entró, pues. Floro, nada más.
Floro.
Disculpa, Jorgito, pero yo que tú, primero averiguo bien si es cierto lo que te estoy diciendo.
Vamos a ver cómo fluye todo.
Pero tú sí crees en Juanito Matasuegra.
Yo sí, por supuesto. Es una persona que cuando está acá ha sabido demostrar que, pues, habla con la verdad, Juanito.
Muy bien.
Okay.
Pero, ¿y desde cuándo es que te está diciendo eso?
No, recién hará una o dos semanas que ya viene planteándose este nuevo proyecto.
Yeah.
Bien, y es más, Juanito Matasuegra es una gran persona. Yo amo a Juanito Matasuegra.
También.
Yo no sé qué hace Juanito Matasuegra. Hay que reconocer que tiene buen floro. Que él es tan convencido de las mentiras que dice de sí mismo que convence a otros que no lo conocen, ¿no? Bueno, nosotros lo conocemos ya hace muchos años. Y la verdad, pues yo no confiaría en Juanito Matasuegra, pero la
Matasuegra, decisión, no Matasuegro.
La decisión es tuya.
Bueno, ¿no? Mata suegros y suegras, ¿no? Pero es Matasuegra.
Mata ala, mata todo, mata pieta.
No, pues Juanito es una persona espectacular. Es prácticamente... yo diría de que yo quiero ser como él. Ya comienza a hablar como argentino, boludo. Es una cosa espectacular, che.
Y te va a dar trabajo con Tinelli, supuestamente.
Así es, bueno, así estamos pactando, ¿no? Vamos a ver cómo.
Si es que logró entrar queda a la casa de Tinelli, si quieres.
¿Cómo?
Vamos a ver cómo queda todo este nuevo
proyecto,
esta nueva aventura. Si me da el pasaje también, ¿no? Porque dice 20, pero ¿en qué? ¿En
cuidado, que capaz te dice 20, avión, que te doy acá lo del pasaje.
En monociclo.
Y te quedas botado en Buenos Aires y ahí no, ni regresas.
Es más, dice que ya fue Meet y que tiene mucho éxito allá, ¿no?
¿También se la llevó a Meet?
Con todos ellos, sí, ya se le llevó, ya está allá.
Bueno, con razón no tuvimos que sacar un audio de archivo porque no vino ni siquiera a grabar el ID de temporada. En fin, bueno, se la sabe Juanito Matasuela, bueno, felicidades y que tengan muchos hijos. Muy bien, vamos con los resultados de las elecciones 2014. Efectivamente, Luis Castañeda Locio con 48,4%. Este es con la fuente de Ipsos. Enrique Cornejo 15,6%. Susana Villarán 12,3%. Salvador Heresi 6,5%. Ahora bien, hay que mencionar algo. En el momento que usted esté escuchando eso, probablemente las cifras hayan ya cambiado para arriba o para abajo, pero se entiende que en promedio van a ser las mismas. Y vamos a ver con las regionales. En la región Lima tenemos a Marino Llanos con 17,4%, seguido muy de cerca de Eduardo Tello 16,2% y Nelson Chuy 13,6. Tenemos en Tumbes. Tumbes ya tiene información. Todavía no hay información. Todavía no hay información respecto a Tumbes. Vamos a ver si hay en Piura. A Boca de Urna, según Ipsos, Reinaldo Hilbrich del UDN 34,3 y Johnny Peralta 18,7. Esos son los más cercanos. En Lambayeque, a Boca de Urna, Humberto Acuña de Alianza por el Progreso 28,3, muy cerca Víctor Becerril con 25% y Manuel Valverde de Lapra con 19,1. En La Libertad todavía no hay resultados. Vamos a continuar. En Amazonas, a Boca de Urna, Gilmer Horna 36%, Rudecindo Vega 16,6%, Oscar Altamirano 14,1. En San Martín, a Boca de Urna, según Ipsos, Pedro Bogarín 20,3, Manuel Aguilar 18,6, Víctor Noriega 18,1. En Loreto, y aquí es importante, puesto que se había censurado a uno de los candidatos, Fernando Meléndez 39,6%, Iván Vázquez 30,5, hay cerca de 9% de diferencia, y Elizán Ochoa Sosa 17,1%. Vamos a ir con Ucayali, Manuel Gambini Rupay 42,9, Francisco Peso 25,2, Madre de Dios Simón Horna 29,6%, Luis Otsuka 24,6%. Esto a Boca de Urna, según Ipsos. En Puno, Juan Yuque, 29,6%. Walter Adubiri, 22%. En Tacna, Fernando Martorelli, 18,8%. Omar Jiménez, 18,6%. Moquegua, Jaime Rodríguez, 44,8%. Zenón Cueva, 42,6%. Estamos hablando de los principales que están en contienda, según estos resultados preliminares. Tenemos ahora en Cusco, Benicio Ríos 25,3, lejos Luis Wilson 10,3. En Arequipa, Yamila Osorio 21%, Javier Ismodes 20,8, lejos Jaime Mujica 12,8. En Huancavelica, Giovaldo Álvarez 28,8, Maciste Díaz 26,2. En Ayacucho, Boca de Urna, según Ipsos, Edwin Donaire, el general en retiro, Edwin Donaire, 29,9, pero muy, muy, muy cerca, Wilfredo Oscorpina, Oscorima, 29,2, Carlos Rúa Carvajal, 14,8, en Ica, a Boca de Urna, Fernando Sillonis, 24,2, Javier Gallegos, 20,9, Gastón Medina, 13,9. En el Callao, Félix Moreno de lejos 42,8, Ciro Castillo 16%, Víctor Albert 10,3. Así están los resultados hasta el momento. En Cajamarca, ya lo habíamos comentado, Gregorio Santos 49,9%, casi el 50%, Oseas Ramírez 18%, Absalón Vázquez 11,6%. En Junín, Ángel Un Chupaico 29,6, Vladimir Cerrón muy cerca 26,2, Nidia Vázquez, 14%. En Pasco, todavía no hay resultados. En Huánuco, Rubén Alba, el 34,5%. Luis Picón, 18,5%. Jesús Giles, mira, está 13,9%. Él ha sido denunciado y podría inclusive estar en prisión. Bueno, esos son los resultados a nivel regional hasta el momento.
Y a mí lo que me ha sorprendido es en los resultados a nivel de los distritos.
Sí, vamos
en,
a
ver, El Salvador.
Sí, vamos a ver acá en los distritos hasta el momento. A ver si tenemos. Ancón todavía no hay cifras.
Barranco,
vamos a ir en unos momentos. Ate, tenemos Juan Dupuy, 38,8. Oscar Benavides, 33,8. Muy cerca. En Barranco, Antonio Mesarina, que lo revisamos la semana pasada, está con 29,4, seguido cerca de 10 puntos por José Rodríguez, con 19,9. Y Jessica Vargas, muy cerca también de José Rodríguez, con 18,3%. Bueno, tenemos en Breña, Ángel Wu, 37,3. José Gordillo, 23,3. Muy lejos, en realidad, parece que se la lleva Ángel Wu. Teresa Salazar, de PPC, 14,2%. En Caraballo, Rafael Álvarez, del PPC, 26,5. Marcos Espinosa, 24,1. Claudio Rodríguez, 23,3. Ahí todavía la cosa está bastante reñida. Vamos a continuar en unos momentos. A ver si tenemos en Chorrillos, Augusto Millachilo, 53,4%. Fernando Velasco, 9,2. Ricardo Vázquez, 8,3. Definitivamente ganador Augusto Millachilo una vez más. En Comas, Miguel Saldaña, el mismo caso, 60,5. Edgar Arguata, 10,3. María Espinosa, 4,7. El Agustino, Richard Soria, 46,6. Víctor Salcedo, 33,9. Marzoline Pacheco, 3,8. En Independencia, Evans Cifuentes, 33,6. Lobel Yolmat, del PPC, 18,4. Benigno Calderón, 11,4. En Jesús María, Carlos Bringas, 32,9. Luis Orcos Poma, 29,7. José Rodríguez, 8,6. Ahí todavía hay mucho por rebanar. Vamos a ir en La Molina, Juan Zurek, 39,6. Carlos Villacorta, 32,6. Javier Moreno, 11,2. El tema aún es reñido entre Juan Zurek y Carlos Villanueva en el distrito de La Molina. En La Victoria, Elías Cuba gana de lejos con 35,4. Y con 13,3, muy lejos, está Rudy García. En Lince gana Fortunato Príncipe con 40,3, lejos Elmer Arce con 25,3 y Giancarlo Flores con 10,2. Vamos a continuar, eso es Extremos, episodio 313. Vamos en Los Olivos, Luis Felipe Castillo, tenemos a Pedro del Rosario con 29,4, Luis Felipe Castillo 21,7. Todavía podría darse algún cambio, aunque parece remoto. Vamos ahí en Lurín, no hay resultados. En Miraflores, Jorge Muñoz, 41,6. Lejos, Luis Molina, 16,6. Manuel Macías, 11,6. Parece efectivamente que está siendo reelecto. En Pueblo Libre, John Leguía, 47,3. Rafael Santos, del PPC, 28%. Marco Guti, del DV, 8,1. En Magdalena, Francis Allison, 63,9%, muy lejos. Raúl Badueño con 15,5. Jesús Quincho con 7,6. Vamos a continuar con la información. En Puente Piedra, Milton Jiménez con 35,8. Renan Espinosa con 30,5. Esteban Monzón con 17,6%. Todavía no hay información de los balnearios, como por ejemplo Santa Rosa, Ancón, Punta Negra, Punta Hermosa. Vamos con Rima, Enrique Peramás con 38,4, Néstor de la Rosa con 14,7, en San Borja, Marco Álvarez con 49,9, José Valdés con 25%, Ángel Taquino con 13,7%. Vamos con San Juan de Miraflores, Javier Altamirano 33,2, Equispe con 18,9%. Vamos con San Isidro, ahí el tema todavía está reñido. con Madeleine Osterling, que tiene 25,8. Manuel Velarde, 22,9. Ricardo León, 17,8%. San Juan de Miraflores, ya lo hemos mencionado. San Miguel, Eduardo Bles, 44,6. Jorge Moreno, 34,9. Eva Roca, 4,7. En Santa Anita, Leonor Chumbiume, con 36,3. José Nole, con 29,3. San Juan de Lurigancho, Juan Navarro, 29,7. David Nestares, 19,4. Mauricio Rabanal, 11,1.
Martín.
Sí, vamos, somos los balnearios que todavía no hay. Vamos a continuar en unos momentos.
San Luis, ¿has dicho?
¿Cómo?
San Luis, San Martín.
Sí, San Luis es Ronald Fuertes, 23,6. Quechirinos, 22,3. Está reñido. R. Castro de VP, 11,8. Vamos en unos momentos. Sí, con más información. En San Martín de Porras, Adolfo Matos. Ese es Bobby Matos, ¿verdad?
Claro.
Sí, 39%. Freddy Ternero, 26,5. Pedro Palma, 13,7%. Vamos en los distritos del Callao, todavía no hay información. Surquillo, tampoco hay información. Y vamos a tenerla seguramente más tarde. Bueno, así van las cosas, así van hasta el momento los resultados electorales.
¿Quién iba a decir, no? Madeleine Osterling, que ha sido tan, bueno, protagonista de muchos memes en estos últimos días por sus declaraciones, su videoclip, ¿no? Su comercial de tele, las entrevistas que le han hecho, las cosas que ha dicho. Sin embargo, pues está en reñido, pero en realidad una diferencia de 3 puntos, más o menos, ¿no? 3%, ocupando el primer lugar en San Isidro, lo que prueba o manifiesta pues que las personas, los habitantes de este distrito coinciden con su manera de sus propuestas, ¿no? No sé si su manera de saber o pensar, pero sus propuestas. Porque han habido dos entrevistas en las cuales ha dicho cosas, ya no en como profesional, sino en su reflejo como persona, pues que
Pítano.
Como mujer me deja mucho que desear, ¿no?
¿Por qué?
No, por ejemplo, como decir, cuando le preguntan por qué postulas para el partido de Keiko, ¿no? Y no del PPC, como supuestamente era antes, y termina diciendo que, o sea, lo final lo remata porque Keiko es madre, pues, o sea, es una mujer realizada. O sea, una mujer que no es casada y no es madre, no es una mujer realizada. O incluso la periodista le replica, yo no soy madre. No, que tienes que ser madre para ser una mujer realizada, ¿no? Y creo que muchas mujeres se sintieron ofendidas porque consideran, hay mujeres que no quieren ser madres simplemente, o sea, por una cuestión de convicción, de decisión, a otras que no podrán, en fin, que se sintieron ofendidas por esas palabras porque dicen, pues no, o sea, que no sea madre o que no esté casada no significa que no sea una mujer completa, una mujer realizada, ¿no? Y y bueno, no, esos comentarios como esos, ¿no? Que escuché de del chico que me lava el pelo, decir tal cosa, o que el comercial que hice se me ocurrió en un té, ¿no? Que tenía con mis amigas. O cosas así, ¿no? O sea, eso
tías,
claro, eso en la parte personal, ¿no? Ahora que sus propuestas sean del agrado y vayan de acuerdo a lo que quiere y busca el electorado de San Isidro, es algo completamente aparte, ¿no?
Vamos a ver acá el tema de las cifras, es muy curioso. Hay unas diferencias muy particulares para las elecciones. Según Ipsos Apoyo, los resultados son así: Castañeda 48,4, Cornejo 15,6 del APRA y Susana Villarán 12,3. Según Datum, Castañeda es 45,5, o sea, más o menos 3 puntos de hacia abajo. Cornejo es 10,1, 5 puntos abajo, hasta un poco más. Y Villarán 9,4. Luego tenemos que, según CPI, Castañeda tiene 50,3. El Cornejo tiene 17,5 y Villarán tiene 13%. Pero en realidad, los tres coinciden en el orden.
Parece que eso está siendo definitivo. Además, que las diferencias son bastante grandes, ¿no? Entonces, como que no creo que haya mayores diferencias cuando ya se vean las votaciones reales. Nunca ha pasado, bueno, una vez nos pasó, ¿no? En las elecciones presidenciales, los cambios abruptos en los resultados. Pero tampoco era tanta la diferencia. Acá sí hay una diferencia bastante bastante marcada.
Claro, yo al menos ahora de que veo esta tabla, creo que dentro de todo Cornejo es el que tiene o el que debe sentirse mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de esto todas las encuestas le daban entre un 5 hasta 4% y ahora ha, digamos, aumentado hasta un 17%. Tiene 3 o 4 veces más de lo que las encuestadoras le estaban dando, ¿no? Y ahí está, y ahí estaba ese voto, digamos, ese 23% de que no sabía por quién votar. Ahí ya se vio reflejado. Claro. Además de que hay votos de que pudo haber quitado a Heresi en este caso, principalmente.
Sí, me parece eso, sobre todo, ¿no? que hay gente que estaba, por ejemplo, porque Heresi estaba subiendo en las encuestas, que era generalmente gente que no quería votar por los dos que estaban primero, ¿no? Ni por Castañeda, ni por Susana Villarán. Y optaban pues por un tercero en neutro, ¿no? Pero luego del debate, el candidato Cornejo presentó, propuso, expuso también de una manera más clara, más concreta, más creíble para el electorado, las propuestas que estaba dando, ¿no? Para si es que salía elegido. Y como que cambió ahí, ¿no? La gente que estaba yéndose por Heres y decidió, no, mejor Cornejo, ¿no? Está más va en lo que yo quiero. Pero había gente que definitivamente ya estaba decidida y convencida en su voto entre los dos, incluso entre, así sea la diferencia muy grande, hay gente que ha votado por Villarán que iba a votar por Villarán desde el comienzo. Claro. Hay gente que ha votado por Castañeda que iba a votar por Castañeda desde el comienzo, ¿no? Eso no varió al parecer. Y simplemente el tercero era el que pasó segundo y subiendo. Ajá.
Lo que pasa es de que he notado de que bueno, ahora de que tengo más experiencia, he visto que las personas están preocupadas en que las autoridades pueden darle sus pistas, sus veredas, tener agua, luz, porque hay lugares de que en realidad no tienen. Por mi casa, yo vivo por lo que es toda la zona de Los Olivos, Naranjal, y por esa zona es un poco raro, porque en mi zona es como que cruzas la pista y está todo bonito, organizado. Cruzas la otra parte y la otra parte no tiene ni siquiera agua. No tiene pistas. A las 5 de la mañana van carros, baldes, para dejar agua. Y el alcalde no hizo nada. Nadie ahorita está haciendo algo por esa zona. Entonces ahí es, creo que lo que este voto es un voto por las obras, porque la gente digamos,
claro,
que
quiere necesita ver cambios, cosas necesita cosas, claro, cambios positivos, aquello que le faltaba quiere verlo, ¿no?
Y dentro de eso creo de que Castañeda pegó, porque a pesar de la frase de que sacaron
roba pero hace obras,
que para mí de verdad fue una frase matadora, a la gente no le importó. Porque quiere sus pistas, quiere su vereda.
Hasta el mismo Llanto Humala, ¿no? Salió claro. A repetirla.
Claro.
Entonces, es que el problema es que lo asociaban con roba, pero hace obras, entonces vota por Villarán. Ah, no, ni hablar.
Sí. No, y además que es una frase que ha salido ahora, pero en realidad yo la vengo escuchando desde que era una niña, o sea, muy muy pequeña, escuchaba a mis abuelos, porque siempre ha habido esa cuestión de los candidatos, de los políticos, de rateros, ¿no? De sinvergüenzas, de vivos.
Es un insight.
Sí, sobre todo a partir insight, de, ¿no? Creo, del primer gobierno de Alan García. Por ahí escuchaba yo más
frecuentemente. Aunque desde siempre, ¿eh?
Claro, pero bueno, lo que yo recuerdo es eso, ¿no? O sea, que escuchaba que decían. Y escuchaba a personas mayores, ¿no? Del entorno de mis abuelos, en fin, que decían eso. Ya no importa que robe, pero que haga algo. O sea, porque es peor, nos roban y nos dejan en la miseria, nos dejan mal, o sea, como que están hasta el queque, ¿no? Era como que no importa, ya todos van a robar, ya, pues, pero que haga algo, o sea, es lo que escuchaba. Entonces, era inevitable que ha habido muchísima gente que ya ha crecido con esa idea. Y que lo que quiere son obras, no importa lo que hagas, porque a ellos no les afecta al fin y al cabo. O sea, las obras les favorecen y no sienten lo otro, ¿no? En realidad, ninguno de nosotros sentimos lo otro, o sea, físicamente, ¿no? Como que, ay, nos falta plata porque nos robó. Sino que sabemos que hay sea, hay una corrupción y nuestros valores, nuestras convicciones nos llevan a decir pues que eso no debería ser, ¿no? Bueno, pero al sí. fin y al cabo también la gente pues pide que se haga algo, ¿no? O sea, no quiere decir que no esté de acuerdo con que robe, no debería de ser, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco me trago que ninguno de los demás, o sea, para mí ninguno merece estar, desde ese punto de vista, si se habla de quién roba, quién no roba, ninguno debía estar sentado en ese sillón municipal, ninguno de los candidatos lo merecía. Porque lamentablemente cada vez, cada elección, cada vez que veo esto, me doy cuenta que no sé, o sea, todos los políticos le encuentras algo siempre. Algo tiene que salir, tiene que aparecer de robo, de viveza, de cosas, o sea, de menos a más, ¿no?
Antes de irnos al corte, Alan García felicita a través del Twitter a Enrique Cornejo. Felicitaciones al compañero Enrique Cornejo. Extraordinaria demostración de constancia y capacidad técnica que fortalece al aprismo. Enrique Cornejo.
Contra la democracia, que es algo irreversible y por la que luchamos todos. Entonces, mi primer mensaje es un mensaje de saludo como ciudadano a todos los que han participado en esta elección. Y una felicitación al Jurado Nacional de Elecciones y al Tribunal de Honor con su pacto ético, que creo que ha permitido darle a esta elección también un carácter transparente y de buena lid, que es importante también. En segundo lugar, dado los resultados que hemos visto a boca de urna, que como ustedes saben tienen algún margen de diferencia con los datos oficiales del jurado, pero no muchos, es evidente que tenemos un virtual ganador. De manera que felicito al señor Luis Castañeda Alonso y a su equipo, virtual alcalde electo, y me dispongo dentro de un momento a ir a visitarlo para saludarlo personalmente, como las buenas formas democráticas tienen que hacer.
Señor Cornejo, ¿a qué le atribuye usted este rush final, esta victoria casi?
Pero permítame terminar, todavía no he terminado, recién estoy saludando. Bien, quiero agradecer de manera muy especial a las decenas de miles, muchos hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, comerciantes, taxistas, empresarios, estudiantes que han votado por nosotros. Es una extraordinaria muestra de adhesión a propuestas, a una campaña que ha pretendido ser una campaña de propuestas seria, no de pullas, de planteamientos positivos, y que busca realmente que nuestra ciudad se convierta en esa gran capital de América del Sur que todos merecemos tener. Yo, sí, por supuesto, pero ya marcan una tendencia. Por supuesto que me siento muy satisfecho, porque habrán notado ustedes que en apenas 2 semanas, si las cifras son las que más o menos están reportando la boca de urna y se confirman hacia las 8 de la noche con los resultados de OMPE, entonces lo que hemos hecho prácticamente casi es triplicar o cuadruplicar, dependiendo de cuál resultado sea, lo que teníamos hace 2 semanas.
Bueno, vamos a regresar. También hay las declaraciones del virtual alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, quien ostenta, según Ipsos, apoyo a boca de urna, el 48,40%. Regresamos. Esto es Extremos. Ana Rosa se despide, tiene que ir a ver una obra de teatro, según nos dice, ha pedido licencia, así que con ella va a ser hasta la próxima semana.
Sí, me despido. Chao. Triste, porque sí me gustaría quedar, y bueno, en el fondo es que Juanito Matasuegra en realidad también me ha llamado. ¿Qué? Mentira, mentira. Yo les estaré contando y comentando acerca de las actividades culturales de Lima.
Chao. Muy bien, ok. Vamos a regresar, esto es Extremos.
Viviré tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas, como el sol en la tarde se descarga mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. En hierro comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo en los mares de tu partida, de tu partida. Oh, me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 313 en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, vamos a ir con las diferentes incidencias. En unos momentos ya las palabras de el virtual electo candidato, bueno, ya al virtual alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, electo nuevamente por un tercer periodo no consecutivo para la alcaldía de Lima. La cantante Wendy Zulca votó por primera vez en San Juan del Urigancho. Adelante con la nota.
Buenas tardes, compañeros. Me encuentro aquí en San Juan de Miraflores, donde Wendy Zulca acaba de emitir por primera vez su voto. Está emocionada, Wendy, mostrando, por favor.
Súper emocionada. Es la primera vez que vengo a votar. Recién cumplido los 18 años. Y nada, súper feliz. Me han atendido súper bien. Acá tengo mi primer sticker. Y mi dedito también ya está, mi primera mancha. Así que nada, súper, súper emocionada.
Como ciudadana responsable, se está evaluando a los candidatos. No ha sido un voto, digamos, así por así. Tú has estado ahí chequeando.
Sí, he estado un poco averiguando las propuestas de los candidatos para la alcaldía de mi distrito y también de Lima, así que nada, espero que el que sea elegido haga bien las obras, haya menos inseguridad ciudadana, que haya más limpieza. Yo viajo a otros países y en otros países, a Perú, como dicen, Perú está de moda y lo describen como un país hermoso, con mucha cultura, con mucha diversidad cultural, así que nada, hay que mejorar en la limpieza, en el orden, ¿no?, en la ciudad.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 313 en Sol Frecuencia Primera. Las Custers de Orión y Combis invadieron el Corredor Azul hoy, ayer, día de elecciones. Ante la ausencia de policías de tránsito y de inspectores de la Gerencia de Transporte Urbano, decenas de Combis y Custers de distintas empresas de transportes como Orión invadieron la ruta del Corredor Azul desde el RIMAC hasta la Avenida Arequipa. Los pasajeros dijeron que había poca afluencia de buses azules. Eso generó molestias porque la mayoría intentaba desplazarse para ir a sufragar. Los conductores del corredor refirieron que había pocos buses porque algunos choferes tuvieron que dirigirse a votar. Los conductores de las Custers sostuvieron que transitaban por el corredor porque era un día libre. Los vehículos iban repletos de pasajeros. Sin embargo, fuentes de ProTransportes sostuvieron que esto se debió a la falta de policías para el control.
Bien, esto no es nuevo.
Ya en dos ocasiones he estado por lo que es Tacna y a partir de las 11 de la noche, cuando dejan de circular los buses azules, todo esto se llena de buses Orión, de diversos buses para que la gente pueda transportarse. Esto ya viene sucediendo desde que Susana ha implementado
adoptado.
Así es, ha puesto este nuevo sistema de este transporte, y siempre es así: a partir de las 11 de la noche el centro de Lima se convierte en tierra de nadie. Diversos buses, ya sea con permiso, sin permiso, o de empresas formales o también que no tienen ni siquiera brevete, van y pues invaden todo eso, y la gente aprovecha para poder ir a A o digamos B este punto, porque hay que aceptar que Lima como ciudad pues es una ciudad que no duerme hasta la 1, 2 de la mañana, y es más, puede decirse que es una ciudad de que nunca duerme, y estos buses pues no cubren las necesidades de transporte.
Correcto. Bueno, Luis Castañeda Locio, emocionado, se presentó junto con sus hijos para recibir los resultados de esas elecciones, donde lo dan pues prácticamente como ganador. Vamos a ir con la nota a continuación en Extremos. Vamos primero con lo que fue en su momento el flash electoral. Adelante.
5, 4, 3, 2, 1, flash electoral. Metropolitana, Luis Castañeda Locio pasa el 50%, 50.3%.
Virtual ganador de estas elecciones en Lima Metropolitana, Luis Castañeda Locio, de Solidaridad Nacional, con 50.3%. Estos son resultados a boca de urna de CPI.
Y en segundo lugar, la sorpresa del día. Vamos con el segundo lugar. Ahí va a salir. Ahí estamos viendo, justamente están viendo cómo ya están, los están saludando, están festejando en el Hotel Media Luis Castañeda. Ahí están. Segundo lugar.
Enrique Cornejo de Latra con 17,5%, efectivamente la sorpresa de la
es
jornada.
Es correcto. Tercero, Susana Villarán, 13%.
Cuarto, Salvador Heresi con 6,1%.
Quinto, Alberto Sánchez Aiz Corbe de Fuerza Popular, 2,8%.
Estos son resultados a boca de urna de CPI.
Blanco, así es. Ese es el resultado. Es sin duda una sorpresa, no el triunfo de Castañeda.
Bueno, y frente a ese asunto, vamos con cómo celebró Luis Castañeda Lossio y su equipo de trabajo los resultados. ¿Cómo celebraron? Adelante. Tenemos ya la nota, eso es Extremos 313.
Darío.
Reacciones de Luis Castañeda Lossio, ahora sus declaraciones. Eso es Extremos, episodio 313.
El momento de hablar de ella, sino esperar con tranquilidad y con serenidad los resultados. Esos resultados, a quien fuere el ganador, obviamente lo obligan a trabajar con más ahínco, con más fuerza, con un deseo de hacer cada día mejor las cosas, de hacer una ciudad y una Lima vivible, que armonice lo humano con la técnica, que de esa armonización nos dé un resultado de modernidad. Esa era y será siempre la propuesta del Sol de Solidaridad Nacional. Con humildad y sencillez esperaremos los resultados. Si bien hay en este momento los resultados de algunas encuestas, no son los resultados oficiales todavía del Jurado Nacional de Elecciones. Con serenidad y con respeto los esperaremos. Agradezco también a la prensa, agradezco a todos y cada uno de mis colaboradores, a todos aquellos que anónimamente también han trabajado y han colaborado en este esfuerzo común de una propuesta seria para Lima y que se basa también en experiencias y en trayectos ya recorridos por EMAPE, por el Seguro Social y por la ciudad de Lima. En el caso de que nosotros fuéramos elegidos, nosotros hoy reiteramos esa promesa de trabajo, esa promesa de entrego y de ese sueño que siempre hemos tenido por una Lima más solidaria y más moderna, pues se convierte en realidad. Ese sueño será el que nos desvelará siempre, en cada momento, para trabajar más y mejor por quienes más lo necesitan. Nosotros hemos dicho que jamás nos resignaremos a ver la pobreza como parte del paisaje. Dentro de esos lineamientos de trabajo es que desarrollará nuestra gestión por mejorar la calidad de vida, porque cada día seamos más fraternos, por erradicar la violencia de nuestro país, de nuestras conciencias, de nuestras mentes. Por eso siempre seremos nosotros una convocatoria para el bien hacer. Seremos una convocatoria para el trabajar en conjunto. Y desde aquí llamamos a todos, absolutamente a todos, sin distingos políticos, sin militancias o no militancias. Porque todos tenemos un objetivo común, que es de trabajar por los ciudadanos, por la calidad de vida. Lo dijimos siempre de un primer momento, que nuestra filosofía de gestión del Sol de Solidaridad Nacional reposaba en la gente, reposaba en el ser humano y en hacer cada día mejor las cosas y más vivibles. Aprendamos a vivir en comunidad, a ser más tolerantes con el prójimo, y así, unidos y juntos, pues forjaremos una Lima mejor. Forjaremos, y todos y cada uno de los presidentes regionales y alcaldes electos hoy día estamos juntos, estamos unidos, y esta es una gran convocatoria a todos para que nos juntemos, nos unamos. Es tiempo ya de que cese la violencia en el país. Es tiempo ya que se dejen de lado los odios. Los odios condujeron a un terrorismo maligno y dañino. Es mejor que los prójimos nos tomemos de la mano. Es mejor que miremos hacia el futuro. Es mejor que avancemos, porque así nuestro país, nuestro querido Perú, saldrá adelante. Esa es la misión, ese es el encargo que nos ha dado la población. Ahí, en cualquiera de los lugares del Perú, en el distrito, en el centro poblado más alejado, el encargo ha sido el mismo. Trabajemos, trabajemos por dar futuro a nuestro país, por dar futuro a nuestros hijos, y que jamás se diga que esta fue una generación perdida, sino que, como lo hemos dicho, sea una generación que esparza la semilla del progreso, la semilla de la solidaridad, la semilla del trabajo y la semilla del esfuerzo conjunto.
Palabras de Luis Castañeda Locio, virtual alcalde electo de Lima.
Si a mí me dijeran cómo quisiera resumir todas tus palabras, solo en una diría gracias. Gracias ciudadanos del Perú, gracias ciudadanos de Lima por haber concurrido a las urnas pacíficamente a dar justamente su vocación democrática al depositar su voto. Pero que sepan también quienes sean electos que ahí ha sido un voto de confianza, un voto de fe. Que no defraudemos nunca esa confianza y esa fe, y que construyamos el futuro. Gracias.
Bueno, las palabras de Luis Castañeda Locio, alcalde, virtual alcalde de Lima. Aquí las preguntas de los colegas periodistas. Luis Castañeda desde el Hotel Meliá.
Buenas tardes, estamos en vivo para América Televisión y Canal N. Justamente usted señalaba estos resultados tomaron con humildad, sin embargo ya muestran una victoria de alguna forma contundente. ¿Cómo tendría usted que analizar las cifras en primera instancia que muestran una sorpresa, por lo menos de parte de Enrique Cornejo, que estaba en cuarto lugar y ahora aparece en segundo? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, la alcaldesa Susana Villarán escribió una carta previamente indicando que, bueno, prácticamente reconociendo una derrota, y dijo que ha hecho el doble en la mitad de tiempo y ha levantado la valla estándar. ¿Considera usted que la valla está alta?
Mire una cosa, Angélica María, yo creo que el gran ganador ha sido el pueblo, creo que eso es fundamental. Pienso también que nosotros tenemos una valla muy alta, la valla de resolver los problemas de Lima, la valla de responder a las expectativas que tiene la población de Lima. Esa es nuestra gran valla, pero que no es un límite ni es un encerramiento para nosotros, sino al contrario, que las dificultades del transporte, de la seguridad, de los distintos problemas urbanos que se presentan, del problema de la asistencia médica, del problema de los cerros, del problema de los sectores menos favorecidos, ese es el gran problema. Y esa no será una valla para nosotros, sino será más bien un impulso y una provocación para trabajar por ello. Muchas gracias.
Doctor Castañeda, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Castañeda, Panamericana Televisión, Iván Luyo, y felicitaciones por este triunfo. Hoy también escuchábamos a la señora Susana Villarán haciendo un poco el recuento de las obras que ella ha realizado durante su periodo en la Municipalidad de Lima, y exigía casi que estas obras, que han quedado a medias algunas, deberían ser continuadas. Se hizo mucha crítica periodística en relación a que muchas obras no fueron continuadas en el periodo anterior. ¿Cuál va a ser la posición de Luis Castañeda Locio y cuál va a ser lo primero que va a hacer? Porque también entendemos que tiene que haber un trabajo importante en lo que se refiere a la fiscalización.
Muchísimas gracias.
Bien, ha sido el mensaje del virtual alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio.
Bueno, vamos con corte. Tenemos corte de la hora. Regresamos. Extremos, episodio 313. Bien, continuamos con Extremos, episodio número 313. Vamos con corte, regresamos.
whisper turn into a scream. I dreamed I could fly out in the blue over this town, following you over the dreams, subways and cars. I tried to find
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 313 en Sol Frecuencia Primera. Y a propósito de estas elecciones para la alcaldía de Lima, vamos a hacer un pequeño recuento de las obras de los últimos alcaldes que han habido en esta ciudad. Por ejemplo, tenemos el caso de Ricardo Belmont, quien estuvo entre 1990 y 1995, que se le recuerda por la construcción del trébol de la avenida Javier Prado, la avenida Universitaria y otros 5 intercambios viales. Luego tenemos a Alberto Andrade, que estuvo entre 1996 y el año 2002. En sus primeros 2 años solo construyó el intercambio vial del puente Quiñones y erradicó a los ambulantes del centro de Lima, ejecutó la vía expresa de Javier Prado, creó el sistema de administración tributaria SAT y remodeló la Plaza Mayor de Lima y una decena de parques y plazas en toda la ciudad. Luis Castañeda Locio, de Solidaridad Nacional, que estuvo como alcalde entre el año 2003 y el año 2010. Construyó el Parque de la Muralla, amplió la Avenida Canadá, remodeló la Alameda de las Malvinas, antes tomada por ambulantes informales. Su principal pasivo fue la denuncia por el caso Comunicore, empresa fantasma que recibió 35 millones de nuevos soles del municipio capitalino. Construyó las conocidas escaleras solidarias de las zonas altas y periféricas de la ciudad, puso en marcha el sistema de transporte metropolitano y también, por supuesto, mencionar el sistema de hospitales de la solidaridad. Susana Villarán, de Diálogo Vecinal, del 2011 al 2014. Fueron aprobadas la ampliación de la vía expresa hacia la Panamericana Sur, aunque no ejecutada, por 200 millones de dólares americanos y vía Parque Rímac por 700 millones de dólares americanos. Aunque estas vías aún no entran en funcionamiento, la reubicación de comerciantes mayoristas de la parada al mercado Tierra Prometida aún está pendiente. Ahora hay que mencionar también aquí a otros alcaldes que estuvieron en el mando, por ejemplo, el caso del el arquitecto Orrego, que estuvo desde 1981, fue el primer alcalde ya en esta era democrática del país, y una de sus principales obras fue precisamente el centro comercial Polvos Azules, en su lugar originario, en realidad, la creación de esta iniciativa atrás de Palacio de Gobierno. Luego, por supuesto, ya sería reubicado a donde actualmente está, que es en las primeras cuadras de la avenida Paseo de la República. Otro destacado alcalde de Lima posterior al señor Orrego fue el caso de Alfonso Barrantes Lingán y su ya conocida campaña del vaso de leche, que hasta ahora existe. Bueno, entre otros aspectos, todavía alcaldesa Susana Villarán, y ahora ex candidata, dijo que solo tiene 380 soles en su cuenta bancaria y que es pobre.
¿Qué cosa?
Así es.
No, esto es una burla.
Bueno,
quiere decir, de repente, 380 millones de soles. Nada
no,
más.
380 soles y que ahora se corrige que no le ha pagado 250 mil dólares ni 150 mil dólares mensuales a su gran asesor, que parece que la llevó al fracaso, este hombre, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Xavier Domínguez, que ni siquiera escribe bien en el Twitter. Pero bueno, doña Susana Villarán dice que ella solamente tiene 380 soles en su cuenta bancaria y que hace muchos esfuerzos, inclusive de pedirle prestado dinero a amigos para que pueda pagar la renta del lugar, del departamento donde ella vive. Bueno, entonces ella es una mujer muy austera.
¿Será cierto de ello?
Muy franciscana. Escuchémosla directamente. Ah, ya. Y que en realidad al tal Xavier Domínguez solamente se le va a pagar, todavía no le he pagado, según ella, 200 mil soles por toda la campaña. Nada más.
Nada más y nada menos, 200 mil soles.
O sea, más o menos unos 70 mil dólares. Nada más. Bueno, no los sino los 250 mil mensuales.
Aún así es una muy buena cantidad de dinero por un asesor.
Pero ¿cuánto es realmente? Vamos a ir con la nota.
Ah, ya, pero, sí, yo lo sé, pero ya, entonces. Yo me quedé helada cuando Beto Ortiz te entrevistó y le preguntó por el pago a su asesor Martínez, que dicho sea paso, Susana, no sé cómo pudiste contratar a Martínez. Esta es una conversación ya, un comentario personal que de repente no importa, pero Martínez le hizo perder a Toledo, te hubieras quedado con Fabre. Pero bueno, le preguntó y usted le dijo casi 250 mil dólares. Entonces,
no, yo no tenía clara el contrato en ese Martínez? Momento. Yo ahora, después fui y averigüé.
Ajá.
Exactamente, es un contrato por 200 mil soles del 15 de agosto al 5 de octubre.
200 mil soles, no dólares.
No dólares.
¿Y eso quién
está
lo paga?
Está firmado. Y eso lo pagamos todos los que contribuimos. Somos 12 organizaciones. 12 organizaciones que ponen panelería. Y dicho sea de paso, no se apellida Martínez, se apellida Domínguez. Y
perdón,
es una persona.
Domínguez. Perdón,
una persona
Javier Domínguez, discúlpeme.
Muy capaz, discúlpeme. Que ha trabajado en campañas como las de García Zapatero, exitosas, como las de Peña Nieto. Y con varias campañas muy exitosas.
¿Qué pasó?
Y sería muy bueno
¿qué pasó
que
con
después
Fabre?
De esta campaña, ajá, tú lo puedas entrevistar.
Yo quisiera.
Porque se dicen tantas cosas.
Me encantaría, me
y
puedes
ellos son,
cuentas, claro.
Al igual que Fabre, tú lo entrevistaste.
Sí, claro, lo entrevisté.
Son muy profesionales, el uno y el otro.
¿Qué pasó con
y
Fabre?
Y entonces, cuando tú eres un profesional, ajá, tú no sales a hablar porque tú patrocinas, tú trabajas y tú apoyas. Y haces la estrategia de comunicación de tu candidato o candidata, pero no eres tú el personaje.
Lo que pasa es que no ni siquiera le bajaron un punto a esa descomunal soberbia que tiene Susana Villarán y su entorno. No le bajaron, no trabajaron en eso, que era uno de sus puntos muy fuertes en contra. Nunca lo trabajaron, jamás. Y tampoco pudieron, obviamente, bajar al tema de Luis Castañeda, que tenía la gente muchas razones para votar por él, y además el famoso pues antivoto contra Susana Villarán por las razones que estamos exponiendo. Entonces, el antivoto jamás bajó, aún con la presencia de la actriz Mónica Sánchez y su consorte, el también actor Christian Thorsen, y ni siquiera con la presencia de Melcochita, al que le hicieron inclusive varios paneles gigantes, monumentales y luminosos en autopistas, en fin, millonarios, por supuesto, que no sé cómo se pagó, tampoco. Ahora, qué raro, ¿no? El señor, se me escapa el nombre. El señor Lerner fue el que dice también haber sido uno de los financistas de Susana Villarán. ¿De dónde saca tanto dinero el señor Lerner? Es un potentado, es un mecenas, bueno, que nos traiga acá a la radio, ¿no? Un poco de dinero, ¿no?
Aunque sea $1,000, ¿no? Para cada uno de los locutores.
No, yo creo que más.
Por lo menos.
Más, no, pero,
un
pero,
pequeño sencillo.
¿Pero cuánto crees que tú crees que te cuesta $1,000 ese panel de Melcochita? Panel gigante de cerca de 15 metros de ancho por 4 metros de alto, luminoso, que está en la carretera central.
No, ese panel.
Y multiplícalo por otros más, que deben haber.
Ese panel mensual debe estar aproximadamente entre 15 mil a 30 mil soles por mes. ¿No?
Luminoso. Gigante. Claro, no te hablo de uno chiquito.
Pero sí, o sea, los gastos son terribles. Yo hace ya algún tiempo, digamos que investigué sobre los costos acerca de los medios. Y por ejemplo, sacar un comercial en lo que es tele cuesta un monto, pero siempre es por segundos. El monto mínimo que normalmente se paga es de $7,000 por 30 segundos. Ahora, hay que hacer eso, cálculo a todos los comerciales que ha tenido Susana Villarán y en horarios principales, ¿no? Y los horarios principales cuestan más. Van entre $10,000 y $15,000 por 30 segundos. Hay que calcular, pues, más o menos que esta señora se ha gastado una millonada. Una millonada. ¿De dónde ha sacado tanto dinero? No sé, pensaba recuperarlo tal vez siendo alcaldesa otra vez, lo más probable. Pero por suerte no quedó.
Bueno, hay tantas cosas que se le van en contra a esa señora la estupidez está del corredor azul mal hecho, un desastre, no hizo nada para el Metropolitano en Barranco, esa soberbia permanente y asquienta de ella y de su entorno, las llamaditas esas por teléfono que se les ocurrió hacer, recuerda, lo pusimos acá en el programa, a toda hora, inclusive un día domingo, perturbadoras, diciendo que voten por ella. No. Y tratar de polarizar las cosas. Eso de la del censurar al otro candidato, ¿no? Y decir que no fue ella. Esas cosas van calando.
Yo creo en lo personal que su campaña, si es que hubiera sido otra persona la que postulaba, era muy buena. Porque supo juntar muchos personajes, muchas personas de que salieran a dar su voz por ella. Pero lamentablemente, pues ya todo Lima sabe que esa señora no es capaz de poder dirigir una ciudad tan importante como es Lima. Bueno, entonces, por más publicidad que ponga, no iba a ganar.
Y aquí la candidata derrotada, Susana Villarán, declara.
Villarán, desde el Hotel Bolívar.
Inaugure cada mes una gran obra para mejorar las condiciones de vida, la conectividad y el bienestar de los limeños y las limeñas. Los intercambios viales de Los Alisos, 25 de enero, Chillón, el Óvalo de Naranjal, en Lima Norte, como los intercambios viales del Derby de Benavides en el sur, y cada parque zonal que será entregado a la vecindad en Villa María del Triunfo, en Santa Rosa y en otros lugares de nuestra gran ciudad. Lo mismo serán las avenidas Carlos Seis Aguirre, Avenida Universitaria en Caraballo. Haré todo el esfuerzo para que esas obras se entreguen como deben ser cada mes, el próximo año y como se los dije. Y por supuesto que se continúe con la reforma del transporte, porque no hay paso atrás.
Ofreciendo un mensaje a sus electores.
Está entregando la posta, ¿no?
Está entregando la posta. Está diciendo, no dejen de hacer esto, el otro o aquello. A ver, algo más.
El apoyo de las miles de familias que nuevamente han depositado su confianza en nosotros. Quienes decidieron darnos su apoyo una vez más. A ellos les digo que las y los regidores que me acompañan los representarán, los defenderán con la decencia, la honestidad y la capacidad que siempre queremos entregarle a la política peruana. Quiero agradecer a mi familia, representada hoy día en Malpe, en una de mis nietas, que no ha estado nunca lejos de su abuela en todo este tiempo, y a todas las personas que se han sacado la mugre en la campaña, en esta gran campaña hecha con altura, con propuestas, con mucha alegría, con sencillez, pero con devoción por mí, con amor por nuestra ciudad. A ellos y a ellas, y a quienes nos han apoyado, mi compromiso de seguir haciendo política decente y política de la buena en nuestra ciudad y en nuestro país. Dijimos, hemos venido para quedarnos en la política peruana y aquí estamos. Muchas gracias.
Bueno, una mentira más. Y ahora ya sale sin chalina, ¿no? Ya tiró la chalina, literalmente.
Claro, es que ya terminó todo, pues ya
terminó el
ya
show.
Terminó el espectáculo, ¿no?
Bueno, así parte que de ese espectáculo en realidad deja mucho que desear, que se utilice, se manipule el dolor de las personas para poder servir a intereses mezquinos. Fue este spot donde aparece la señora Ana Camargo, madre del fallecido fotoperiodista Ivo Dutra, y fue atropellado por una de esas combis de Orión. La señora Camargo aparece prácticamente culpando a Castañeda Alosio de la muerte de su hijo. y por en consecuencia pidiendo que voten no por Castañeda Locio, sino por la señora Susana Villarán. Bastante sórdido en realidad el mensaje. Adelante.
Mi hijo Ivo tenía 25 años cuando Orión acabó con su vida. El abogado de Orión era abogado de Castañeda. Castañeda está primero en las encuestas. Eso significa que Orión seguirá en las calles. ¿Y nuestra dignidad? ¿Dónde está?
Marca 1, diálogo vecinal.
¿No bastaba para eso simplemente increparle al señor Castañeda sobre por qué tenían el mismo abogado?
Pero pues necesitan hacer un espectáculo. Esto ya es una guerra sucia. Y en la política, o al menos en lo que es esta etapa, así es. Lo más común es tirar los carteles de tu más cercano competidor. En este caso sacas algo que es cierto en el sentido de que es momento de dejar estas empresas cascarón, porque Orión es una empresa cascarón, y pasar un sistema ordenado y correcto. No como lo que está soltando Villarán ahorita, pero sí un sistema correcto. Y lo peor es de que aprovecha el dolor de esta persona para hacer publicidad, y una publicidad pues
propaganda, en realidad.
Del peor gusto posible, sí. ¿No?
Bueno, vamos a continuar con la nota y lo conversado. Los candidatos no reportaron gastos de campaña. De un total de 2.790 candidatos a capitales de provincia, solo 920 presentaron su información económica, reveló el presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, Walter Gutiérrez. De los 522 candidatos a las alcaldías de Lima, solo presentaron información económica 242, es decir, el 46%. En el Callao, de 14 candidatos a la presidencia regional, 5 la presentaron, y a nivel nacional, de 299, solo 155 lo hicieron, 51%. Sostuvo. Además, precisó que de 2.790 candidatos a capitales de provincias, solo 920 presentaron ese tipo de información. Cabe precisar que en la actualidad la presentación de una declaración jurada de patrimonio y bienes no es obligatoria. Gutiérrez manifestó que esto implica la existencia de candidatos que no tienen una vocación de transparencia económica. En ese sentido, dijo que hace urgente la aprobación de una ley para que esa información sea realmente obligatoria. Lo que es obligatorio es la presentación de los ingresos de campaña, norma que además no tiene sanción y muy pocos presentan esta liquidación tras las elecciones. Pero en el caso del candidato no existe, y nosotros pensamos que quien quiere manejar la hacienda pública debe hacer transparentes sus finanzas. Según el último reporte de la OMPE, un grupo de 14 partidos políticos lograron obtener 2.850.220 para la campaña, cifra mayor a la obtenida por 48 movimientos y 32 organizaciones políticas locales, que es de 2.148.910 nuevos soles, a fin de ganar gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales. Vamos a regresar, viene Fonchi con una invitada especial, vamos a ver de quién se trata, eso en unos momentos. Mientras tanto, vamos con qué tenemos. Oh, sí, tenemos a Jaima y Dalex. Me encantas. Esto es Extremos.
Baby, estamos envolviéndonos en un juego mortal del amor, jugando con fuego sin el miedo a quemarnos. Estoy dispuesto a darlo todo porque tú me encantas, aunque sé que tú eres de él y yo tengo mi mujer, pero tienes que entender.
Porque últimamente conmigo
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio 313. Fonchi ya está con nosotros acompañándonos como cada semana. En el programa vamos a empezar con él en unos segundos. Ahora sí, ya está. Creo que ya está. Ok, adelante. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido.
Muy bien, Santo. Contento de poder acompañarnos en un episodio más. 3-1-3, episodio de Extremos. Y listo para comentar alguna de las interesantes de la semana. Y algunas de la semana pasada que no pude salir del aire por un tema personal. Pero ahora sí, estamos listos.
Muy bien, Fonchi, adelante.
Hubo una publicación, incluso se ha hecho todo un programa en la televisión británica sobre un hombre al que, después de haber tenido un accidente donde se golpeó la espalda, llega a tener 100 orgasmos diarios. Esto definitivamente pues por un problema a nivel nervioso, ¿no? Parece que algún disco de la columna ha tenido efecto sobre el área del cerebro que genera los orgasmos, ¿no? Y él está caminando por la calle, o está con sus hijos, o está, como él mismo lo dice, está en un velorio dando el pésame y le viene un orgasmo, ¿no? Entonces es más que ser una bendición y hacerlo sentir bien, se siente sumamente mal y ha convertido su vida en un infierno, ¿no? Entonces él realmente sufre mucho y este es un caso interesantísimo porque incluso tiene un nombre, ¿no? Que los sexólogos ya lo han estudiado y hay posibilidades de tratamiento, pero este hombre desde el 2012 no tiene un día en el que no tenga más de 100 orgasmos cada día. Así que es un hombre de 37 años que vive en Estados Unidos, en Wisconsin. Este programa me parece que es británico por el acento de los comentaristas. Se ha hecho un seguimiento y una entrevista muy interesante a esta persona que sufre de este trastorno de excitación genital persistente, así se llama en castellano. Se le ha hecho una entrevista muy interesante en donde él, contrario a todo lo que pensaría cualquier persona, de, wow, qué suertudo, 100 orgasmos al día, él siesta porque es me pareció muy interesante porque son casos muy raros que los que se encuentran de este tipo, pero es interesante para analizarlo, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Cuéntame, respecto a ese tema que me estás precisando, no es nada placentero en todo caso para él, pero, en realidad sí es placentero.
Claro, pero como él mismo lo dice, ¿no? Lamentablemente él está con sus hijos, incluso su matrimonio se ha visto mermado porque, pues, con... a tener problemas, ¿aló?
Sí, Fonchi, te escuchamos.
Ah, ya, ok. Llega a tener problemas graves con su esposa y todos sufren, ¿no? Los hijos, la esposa también es entrevistada en este reportaje tan interesante. Y sí, él llega a sentir placer porque definitivamente pues hay un orgasmo, ¿no? Pero un acto único para el hombre que es monorgásmico, repetido 100 veces en el día, pues efectivamente llega a ser un problema grave y que no se lo desearía a nadie, ¿no?
Y esto es debido a que en el momento del orgasmo no es simplemente el placer físico, sino los elementos que rodean a esto, ¿no?
Así es.
O sea, las imágenes que uno se puede formar o con quién uno lo asocia o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que en un momento bueno, bien, pero ya como que la persona humana tiene diferentes momentos, diferentes facetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un momento para ir a comer, hay un momento para el romance, lo romántico, nada más, otro momento quizás para lo más tierno, lo más familiar, pero no todo puede ser sexo.
Así es. Lamentablemente, pues este hombre no pasa muchos minutos sin estar sintiendo, esté despierto o dormido, ojo, le pasa incluso durmiendo, pues, que no puede controlarlo, simplemente lo asalta un orgasmo y él tiene todas las sensaciones y percepciones de una persona que tiene un orgasmo, pero esto lo puede agarrar en una iglesia y pues, es muy avergonzante, no solamente para él, sino también para su familia.
Correcto. Muy bien, Fonchi. Te voy a pedir, Fonchi, que nos dejes, que quedes un instante, por favor, en la línea, porque creo que vamos a tener la participación de tu colega Rosa Bustamante Parodi, con quien en algún momento pudiste participar años atrás. Creo que con ella llegaste acá a la radio en 1996.
Así es, ella estudió conmigo en la universidad y tuve la oportunidad de llevarla en unas tres ocasiones, me parece, al programa que por aquella época hacíamos en Radio Inca. Y ella quiso estar con nosotros en el aniversario y sin embargo no se pudo, así que encantado, okay. Sandro.
Correcto. Yo así que quédate en interna, por favor.
Vamos unos instantes con una para poner la pausa musical. Vamos a volver en unos instantes con el enlace.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia
Primera. La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, ahora sí ya estamos de vuelta en antena. Estamos ahora sí con ambas personas. Estamos con Fonchi, que está en la línea desde Arequipa y desde alguna parte de la ciudad. Nos hubiera gustado que hubiera estado acá en el estudio. Está Rosa Bustamante Parodi, pariente parece, bueno, nunca lo supe al final, con quien no la ponemos en antena hace mucho tiempo y que estuvo con nosotros en el programa Amanecemos Contigo en su momento en Frecuencia Primera en el año 1996. ¿Qué tal? Bienvenidos ambos, ahora sí. Fonchi y Rosa, ¿me escuchan?
Sí,
muy bien, adelante Fonchi, adelante.
Bueno, efectivamente, Sandro, cuando fui invitado a empezar mis prácticas en Sol Frecuencia Primera, pues en alguna oportunidad, cuando le comenté estas experiencias que tenía en la radio, en la universidad, Rosa María se ofreció a acompañarme porque a él le interesaba mucho el fenómeno este que yo comentaba, y toda la gente que participaba y llamaba, eran gente pues nocturna, ¿no? Y efectivamente ella estuvo con nosotros en algunas oportunidades analizando las llamadas que entraban, porque ese era nuestro trabajo, a recomendarles o asesorarlos a ustedes sobre cómo debían actuar con ciertos personajes que podían llamar o incluso a veces seguían a los que integraban la radio. Y fue así como participamos los dos en algunas oportunidades. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? ¿Qué recuerdos de esa época?
Hola, en realidad hacía un recordar varios años atrás. Yo no recordaba exactamente el año, ahora que Sandra la dice que fue en el 96, Y efectivamente han sido dos o tres veces que yo fui a la radio y era de madrugada, ¿no? Empezaba a la medianoche y era un programa que salía en un horario diferente a mí. Y efectivamente era curioso escuchar a las personas que llamaban y los mensajes que dejaban, las opiniones que daban en relación a los temas que se conversaban en ese momento.
Así es, era todo un mundo paralelo, ¿no?, en el que se vivía allá. Y no solo eso, sino que las personas que integraban el equipo de la radio eran personas muy especiales también. Cada uno tenía su personalidad, su manera de ver el mundo, y eso hacía pues que el programa fuera bastante variopinto, ¿no?
Sí, es cierto, habían bastantes personas particulares, ¿no?
Así es. Bueno, Ana Rosa, acabábamos de terminar nosotros de analizar la primera noticia, que era titulada por el comercio la pesadilla de tener 100 orgasmos al día, ¿no? Justo lo hemos terminado de comentar y queríamos empezar a comentar el caso este de una muñeca que le tocó a una niña, fue un regalo de su padre, y la niña daba mediante una canción invitaba a la muerte a los niños que tenían esa muñeca. No sé si vas a ver el link que pasó el equipo de producción.
No, ese no lo he llegado a ver. No sé si me puedes dar algún comentario sobre eso.
Le comento a los escuchas. Se dio en Argentina que unos padres tuvieron que devolver al colegio, a la tienda, el regalo que le habían hecho a sus hijos debido a que la muñeca que cantaba una canción llamada Bajo el Puente de Aviñón o Sobre el Puente de Aviñón, en algún momento se cambiaba la letra y decía algo así como te invitamos a morir, te invitamos a morir como muere el perro o como ladra el perro, no recuerdo con exactitud, pero eso hizo pues que la niña se asustara tremendamente, ¿no? Y cuando los padres llevaron a la tienda este juguete, el informe que dio la tienda es que este juguete la voz de este juguete había sido grabada en China, y que de repente pues al traducir la canción una voz y sí suena así, una voz china que habla castellano, canta la canción y pronuncia mal ciertas partes de la canción que hacen sonar como si fuese pues una invitación a morir, ¿no? Algo bastante tenebroso. Luego en este análisis que hace Oxlack Castro desde México, se ve otro caso también en Argentina, paradójicamente también en Argentina, en el que otro muñeco hablaba lisuras, ¿no? Le decía a la niña, quiero ser tu dueño, algo así como quiero poseerte, puta, ¿no? Entonces la niña le devolvió inmediatamente el muñeco la muñeca al papá diciéndole que hablaba lisuras, y cuando el papá escuchó la grabación, efectivamente pues era bastante claro el mensaje que todos podemos escuchar en el link sobre la muñeca que aterrorizó a Argentina. Pero en este caso sí no había ninguna, no se podía presentir o llegar a la conclusión de que podría haber sido un error en la pronunciación o algo por el estilo, porque era bastante evidente las palabras, bastante claras, mucho más que en el primer caso. Entonces, la pregunta que se hacía Oxlack Castro, que es el autor de este análisis, es si es que de pronto existió la intención de dar un mensaje tan claro, ya no en este caso se podría dar un mensaje subliminal, sino un mensaje directo de tipo machista, ¿no?, de tipo denigrante para las mujeres. Y estos fueron los dos casos de la muñeca que aterrorizó a Argentina. En todo caso, en el primer estudio de la niña que invitaba a la muerte a los que tenían esta muñeca, me parece que sí, pues que efectivamente hay un error de pronunciación en la grabación que se podría entender mal,
pero efectivamente en el segundo caso sí me parece que alguien que quiso hacer una broma de muy mal gusto y asustar a varios niñas o a varias niñas con este tipo de mensaje, ¿no? Y lo que creo que como psicólogo pues es sumamente peligroso y difícil de manejarlo como padre, porque el mensaje hacia estos niños es altamente nocivo, y si no los padres no se dieran cuenta del contenido de estas grabaciones, que muchas veces nosotros hacemos el regalo y no estamos todo el tiempo con nuestros hijos, podrían de pronto pues mermar su salud mental o su tranquilidad y empezar a meterles ideas cerradas en la cabeza, ¿no? Esa es la segunda noticia, Sandro.
Sí.
Con respecto a la muñeca que aterrorizó a Argentina, un caso interesante del extraño mundo de lo paranormal, que es esta página de Oxlack Castro.
Y hay que decir una cosa, Fonchi, que sí. Los muñecos, o ya sea animalitos, que guardan los niños, bueno, yo lo guardo, yo tengo hasta ahora mis osos, mi repisa, y bueno, a mí yo no los pienso regalar a nadie, nunca. Porque es una decisión personal, ¿no? Siempre lo he tenido y los tengo ahí y me gusta verlos siempre. Ajá. Y limpios. Pero bueno, es un tema ya personal, pero el asunto es que se suele darle antropomorfizarlos, ¿no? O sea, darle cierto sentido humano, ¿no? Como que piensan, hablan, viven, y quizá para sentirnos mejor también, ¿no? Mucho crea la mente humana, es como que nosotros mismos le damos, digamos, el toque de la vida a ese tipo de objetos.
Así es, y al estar antropomorfizados, pues efectivamente el contenido del mensaje de este muñeco va a ser escuchado por los niños como algo que seguir o que tener en cuenta, y ellos no van a tener la capacidad crítica de pensar que esto puede ser un error o un mal mensaje, ¿no? Ellos simplemente lo van a reproducir, van a ir interiorizando el mensaje en su mente, y eso es algo altamente peligroso. Por eso, a todos los papás, y esto me ha servido a mí como lección también, tener cuidado al momento de comprar algo en una tienda. No confiemos en que todos los muñecos están hechos con mensajes positivos. De pronto por ahí nos puede tocar un muñeco que no traiga ese tipo de mensajes, y podríamos pues poner en peligro la salud mental de nuestros hijos, ¿no? Así que a tener cuidado con lo que se compra y siempre supervisar el juego de los niños, ¿no?
Muy bien, ¿qué más no tienes, Juanchi?
Hubo un análisis bien interesante, Sandro, sobre las 7 revelaciones de WikiLeaks más perturbadoras que han habido. Son 7 revelaciones. La gente recordará que hubo un hombre que pertenecía a la CIA y que pues abrió docenas de miles de archivos, los compartió con el mundo con respecto a información estratégica que guardaba el gobierno de los Estados Unidos en sus almacenes informáticos. Y en este reportaje se hace el análisis de las siete revelaciones que encontramos en estas filtraciones de información, las más perturbadoras, ¿no? No sé, Rosa, si tú tuviste oportunidad de analizar esta publicación.
Todavía.
Sí, revisé esa información y en realidad son temas de los que siempre uno tiene preocupación, ¿no? Realmente uno, después de leer todo esto, estar informado de todas esas cosas que pasan, se siente como una hormiga dentro de todo esto. De todo este mundo, ¿no? Tan vulnerable y tan con tan poca posibilidad de hacer frente a un tema tan tan complejo. El que más me quedó en la mente es este tema de lo del Papa, que le decían que efectivamente esto había pasado por alto todos esos temas de violaciones sexuales por parte de personas de la religión católica, y ese es un tema que siempre se bulla, ¿no? Sobre todo en una religión que de una u otra forma va perdiendo fuerza.
Así es. Fue tal la reacción del gobierno de los Estados Unidos, Rosa María, yo no sé si recuerdas las noticias de esa época, que pues a uno lo hacen pensar ahora que hemos analizado estas siete revelaciones, que efectivamente todas deben ser ciertas, ¿no? Porque si no, pues no hubieran, se hubieran asustado tanto en tratar de tapar todo esto. Voy a comentarle a los escuchas, Rosa María, las siete filtraciones más interesantes, más aterradoras, más perturbadoras. La primera es que en Estados Unidos, después de que se intentó sacar adelante la ley SOPA y la ley TIPA, en donde pues se pretendía cuidar la autoría, el derecho de autor, se estaba viendo en esta filtración de información que todavía es una de las metas más importantes del gobierno de los Estados Unidos, mantener una supervisión activa sobre toda aquella persona que intente bajar, por ejemplo, álbumes o discos. Esto más allá del tema de respetar los derechos de autor, que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en esto, tú más que yo, evidentemente, porque ya lo hemos conversado y lo hemos discutido, pues me parece interesante que, por ejemplo, dentro de esta información se decía que toda red social que encontrara a alguien bajando información de un torrent o bajando información mediante un torrent, inmediatamente iba a ser expulsado de la red social. Eso significa que iban a estar monitoreando todo el tiempo lo que tú estás haciendo en tus computadoras, ¿no? Eso es lo más aterrador. Tiene que ver con el número uno, pero vamos al punto 6. En el punto 6 se habla de que uno de los de las luchas más importantes que tiene el planeta contra las drogas es el evitar que el opio se siga esparciendo por el mundo, y que Afganistán, que es el principal productor de opio, cuando fue atacado por los Estados Unidos, contra todo lo que pensaron los estadounidenses, de que en los bombardeos iban a eliminar estos campos de cultivos, lo que se ha encontrado en información filtrada de WikiLeaks es que los Estados Unidos, mediante la CIA, tomó todos esos campos de opio, y ellos son los que actualmente se vienen encargando de ese negocio a nivel mundial, ¿no? Cosa que de alguna u otra manera sucedió con Montesinos y Fujimori acá en el Perú, guardando las distancias, por supuesto, porque hablamos de un mercado mucho más pequeño en el caso del Perú comparado con el de Afganistán, ¿no?
Efectivamente.
En quinto lugar, Ana Rosa María, estaba el tema que tú acabas de comentar de Benedicto XVI, que ocultó y trató de tapar un montón de acusaciones contra curas y personal de la iglesia, que pues había efectuado violaciones, pedofilia, etcétera, y que pues gracias a esta tapadera nunca recibieron un castigo. El cuarto lugar lo tienen los transgénicos, un tema que para todos los escuchas, sobre todo padres de familia, debería tenernos atentos, ¿no? Como nosotros, como ustedes saben, queridos escuchas, los transgénicos son alimentos producidos con manipulación genética, de tal manera que lo que uno come, se cree, va a tener efectos negativos en un futuro mediano o a largo plazo. Entonces, lo que llamó la atención de esto es que hay dos puntos en este tema que el gobierno de los Estados Unidos tiene como meta. El primero es promover, propiciar y tratar de incentivar el consumo de transgénicos. Y en segundo lugar, atacar diplomáticamente a los países que se opongan al uso de transgénicos. En el Perú, cuando uno va a comprar a un supermercado como Wong, Totus, Santa Isabel,
Vivanda,
o lo que sea, pues tiene que leer muy bien si los productos que estamos comprando poseen transgénicos o no, o están hechos con productos transgénicos, porque eso en verdad podría generar efectos negativos en la salud de nuestros hijos, ¿no?
Fonchi, vamos con corte de la hora, regresamos contigo en unos momentos.
¿Cómo no?
Bien, estamos con Fonchi, continúa Fonchi, adelante.
Bien, y en los tres últimos puestos, los más interesantes, son que se ha estado manteniendo un seguimiento de la salud mental de todos los presidentes a nivel mundial, Es más, yo recuerdo, Sandro, Rosa María, que cuando apareció esta denuncia de la filtración de WikiLeaks con información secreta de los Estados Unidos, la prensa tuvo acceso a información en donde se analizaba, por ejemplo, la salud mental de Alan García, de Alberto Fujimori y el mismo Alejandro Toledo. Y efectivamente, pues esto lo hace el gobierno de los Estados Unidos más que por chisme, para saber la estabilidad que puede tener un país o no. Y evidentemente, bueno, eso no debería suceder porque es información confidencial que los psicólogos y los psiquiatras están obligados a mantener en secreto, pero que es una información que el gobierno de los Estados Unidos atesora muchísimo, porque es como saber con quién se están metiendo o quiénes son los vecinos, ¿no? En segundo lugar está el hecho de que se está viviendo una segunda gran guerra fría entre los tres países que son potencias en este momento a nivel, sobre todo nuclear y de potencia bélica, como lo son Estados Unidos, China y Rusia. Hay un espionaje constante de intento de ingresar a los servidores de los gobiernos para obtener información y así poder armar estrategias y contragolpes, ¿no? Esto es algo que en lo que se está invirtiendo mucho últimamente en estos tres gobiernos, y pues parece mentira porque la Guerra Fría acabó con el muro de Berlín, la caída del muro, pero continuamos con este gran problema. Y el punto que en mi caso, Rosa María, más me llamó la atención fue el tema de que nos están vigilando, ¿no? Hay un proyecto, un megaproyecto llamado Prism, o Prisma, en donde se cree que mediante las cámaras de nuestros celulares, mediante las conexiones, en los mensajes de texto, en WhatsApp, en Facebook, y en general en Google, pues hay un intento de gobierno de analizar qué cosa está haciendo cada persona en el mundo. Es decir, no es que el gobierno en este momento le interese lo que hace Rosa María Bustamante, Alfonso Díaz o Sandro Parodi. Lo que pasa es que si en algún momento alguno de nosotros ocupara un puesto estratégico en el gobierno, ellos tendrían ya un montón de información almacenada sobre cada uno con respecto a, por ejemplo, qué buscamos en Google o en Internet cuando entramos a trabajar en la computadora. Allí puede haber información sobre pornografía, sobre adicción, sobre salud personal, y tanto física como mental, etcétera. Entonces, me pareció interesante porque este proyecto viene desde el 2007 y la idea es tener información de cada persona que viva pues en cada país, sobre todo pues a nivel de ámbito de presidentes, ministros, jefes de ejércitos, etcétera, y realmente a uno lo dejan medio preocupado, porque hasta qué punto pues tenemos la libertad de escribir lo que querramos o de buscar lo que querramos, cuando WikiLeaks ha demostrado pues, que los gobiernos actualmente están generando informes personalizados de cada uno de nosotros, ¿no?
Como decían en la película Matrix, bendita ignorancia, ¿no?
Exactamente, Sandro. Es más, yo te recomiendo, creo que ya lo he hecho antes en algún otro episodio, ver una serie que se llama Person of Interest. Es una serie que ya está en su tercera temporada y que trata justamente de esto, de una máquina que, utilizando todas las redes de cámaras en la calle, en los bancos, en los cajeros, en el mismo celular, pues genera una lista de posibles atentados, ¿no? Por ejemplo, si en una conversación se habla de muerte, se habla de bombas o se habla de intento de asesinato, automáticamente esta máquina, que es un equipo de inteligencia artificial, genera una lista en donde sale el nombre, el que podría ser el perpetrador, ¿no? o la víctima. Entonces, dicen que cuando el río suena es porque tú las traes, ¿no? A mí me parece interesante que una serie tan galardonada, tan seguida por tantos millones de personas, trate justamente de esto, ¿no? De un proyecto idéntico a Princeton, en donde la gente no tiene ya privacidad, efectivamente. Así que estas fueron las siete filtraciones de información más más impactantes o más aterradoras, perturbadoras de útil.
Fonchi, yo te tengo una propuesta acá interesante de tema que me gustaría, aprovechando también que Rosa está aquí en la línea. Rosa, ¿sigues con nosotros en antena?
Sí, aquí estoy.
Excelente. Es un tema, bueno, que te concierne también a tu sección Estar Enamorado, por cierto, que sigue con abrumador éxito en la programación de la emisora cada 3 horas aquí en la radio, en horario rotativo. El tema del enamoramiento, del amor, ¿en qué momento una persona, un hombre concretamente, un hombre, un chico joven, o una persona mayor, en fin, independientemente de su edad, pasa a, digamos, perder el dominio o el control de sus decisiones respecto a cuánto le atrae una persona? En este caso puede ser del mismo sexo o del sexo opuesto, dependiendo de su preferencia. ¿En qué momento, digamos, ya no, como se dice, no hay una marcha atrás? Y lo peor es que cuando suele ocurrir esto, el proceso, digamos, la transición, uno normalmente no se da cuenta. Se da cuenta cuando dice, pucha, ya me fregué, ¿no? O sea, ya estoy adentro. ¿En qué momento se da esto? ¿En qué momento existe ese pasar la valla, digamos? Y al revés también, ¿en qué momento esto se va?
Bueno, en mi percepción, Sandro, tanto personalmente como profesionalmente, luego me va a interesar mucho escuchar a Rosa María qué tiene que decir al respecto, pero en lo personal yo creo que es una cuestión instantánea. Tu lógica, tu capacidad objetiva de ver las cosas se anula o desaparece apenas tú te enamoras de una persona. No hablo de conocer a una persona o de salir con una persona, hablo del momento en el que te enamoras, ¿no? Podría verse como un proceso, pero hay un punto en el que, como tú bien decías, ya no hay paso atrás. O sea, ya te enamoraste y estás salvado, ¿no? Yo creo que en ese instante, en ese segundo en el que hay una reacción psíquico-química en tu cuerpo que le dice al cerebro, estás enamorado, yo creo que en ese momento, efectivamente, pues ya no hay capacidad objetiva o capacidad de pensar con lógica, en la mayoría de casos. Yo creo que deben haber personas muy frías, muy calculadoras, que incluso enamorándose podrían tratar de mantener cierta objetividad. Sin embargo, yo dudo mucho de que sean capaces de mantenerla, ¿no? ¿Cuándo se va? Cuando de un momento a otro abres los ojos. Algo te desenamora. Que de repente puedes tener una persona que te dice, oye, idiota, abre los ojos, mira con quién estás. Ella te está jugando mal hace mucho tiempo y tú no te das cuenta. Si esa persona tiene alguna importancia en tu vida, de pronto eso puede ayudar a que reacciones. Y automáticamente regresa la objetividad. Es como ponerse unos lentes que distorsionan la realidad, ¿no? Apenas te los sacas, ya ves las cosas con más claridad. Yo creo que eso es lo que sucede al inicio y al término de una relación, cuando la lógica y la objetividad ingresan a la relación. Por lo general, ese es el término de la relación, como ella misma, ¿no?
Y el momento en que se pasa la valla, digamos, es cuando, por ejemplo, comenzamos a actuar diferente o a hacer cosas que normalmente no haríamos.
Exactamente, hay una consecuencia en la conducta que es un cambio definitivo en tanto la manera de ver las cosas como de manejarlas, ¿no? Algunas personas se vuelven más responsables. Algunas personas trastocan, por ejemplo, sus prioridades, ¿no? Y empiezan a poner prioridades que antes no tenían. Algunas personas llegan a poner en riesgo, por ejemplo, a su familia o a su pareja, porque llega un momento en el que pues ya no hay esta objetividad, esta claridad con la que antes veías el mundo y las cosas, ¿no? Y ahí es cuando uno se empieza a arriesgar más, cuando uno empieza a jugarse un poco más a la suerte y podría pues uno caer en errores graves, ¿no?
Y hay que decir que eso, sí, perdón, antes de escuchar a Rosa María, hay que decir que no necesariamente en este estado de las cosas el tema es recíproco.
correcto.
Y además de eso, también la pregunta interesante acá para concluir y escucharla a Rosa María, me encantaría escucharla sobre este particular, es las personas, todas las personas aman de la misma manera, más aún, todas las personas sienten de la misma manera.
Yo creo que no, en ninguno de los dos casos. El enamoramiento y cuando se rompe es diferente en el caso de las mujeres. Bueno, en mi experiencia, en todo caso, lo que converso con amigas cercanas, es, yo creo que sí tiene que ver un poco con la edad. Definitivamente cuando eres más joven, menos experto en estos temas, ilusionas con mucha más rapidez y terminas ponderando o valorando cosas que no son tal vez las más relevantes. Posteriormente creo que en la medida en que uno va creciendo y madurando con los años, es que uno va apreciando cosas diferentes y se enamora también de manera diferente. Yo creo que sí es cierto eso que dicen de que los hombres se enamoran por los ojos y las mujeres por el oído. Yo creo que algo de cierto tiene eso. Definitivamente todos se enamoran de manera diversa porque todos manifestamos nuestros sentimientos de maneras diferentes. Entonces no hay un patrón ni una receta en el que digas si tú amas a tal persona tendrías que demostrarlo de tal y tal manera. Porque depende mucho de las formas de cada uno, ¿no? Hay gente que es mucho más cariñosa en el plano afectuoso de tocar a la otra persona y otras personas que lo demuestran de otra forma, con detalles de otra manera. Hay gente que tal vez no le nace esas cosas y demuestra su amor, su cariño de otras maneras. Y sobre la pregunta de si todos mienten de la misma manera, yo creo que
también, no, todos sienten de la misma manera.
Todos sienten de la misma manera. Yo creo que también es diferente, ¿no? Hay personas que sí pueden ser mucho más sensibles y susceptibles a ese sentimiento versus otros. Entonces no, tampoco podría decir que porque una persona no siente igual, la quiere menos o la quiere más. Yo creo que son cosas muy independientes. No sé qué piensas, Alfonso.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de forma y fondo. El fondo es que tú amas a una persona, la forma es cómo lo expresas, ¿no? Algunas personas son más cariñosas, más besuconas, más sensuales, más sexuales, ¿no? Algunas personas de pronto no se preocupan mucho por manifestar muestras de afecto, pero sí lo demuestran con acciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, se levantan para ayudarte a preparar tus cosas, están constantemente preguntándote cómo te sientes, te llaman. Hay diferentes maneras de demostrar el afecto, estoy totalmente de acuerdo en eso. Es más, yo incluso he llegado a la conclusión de que en muchos casos la gente está tan parametrada con respecto a lo que Hollywood nos ha hecho creer, de que todos los matrimonios o relaciones tienen que ser de un tipo similar, ¿no? Que la pareja va de la mano, se miran cuando comen en un restaurante, todos los días tienen sexo, les gusta lo mismo, efectivamente, y eso no es así, ¿no? Entonces, cuando muchas personas vienen a terapia y me dicen, yo creo que mi esposo o mi novio no me ama, la pregunta es, ¿qué entiendes tú por amar, no? De repente se están refiriendo más a la forma que al fondo, y eso es algo que se puede trabajar con la pareja, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí el psicólogo o la ayuda profesional de un, por ejemplo, de un cura puede ayudar a que la pareja exprese de otra manera sus sentimientos de tal forma que ambos estén seguros de que el otro los ama, ¿no?
Y en ese mismo, Alfonso, yo creo que las mujeres las tenemos más fregadas, ¿no? Porque a nosotras nos venden más el cuento del príncipe azul que va a venir en el caballo blanco, está recitándote un poema, versus los hombres que ven las cosas de manera más simple. Entonces sí, hay muchas chicas que se ven en el dilema ese, la frustración de que yo pensé que el amor iba a ser de esa manera, el amor de pareja, y en la práctica no es, pues, ¿no? Porque no puede estar pues tu pareja pegado a ti como peluche todo el día, ni tampoco llamarte cada tres minutos a decirte que te aman y practicar tus poemas todos los días, ni mandarte flores, ni chocolates, etcétera, ¿no?
Entonces,
a las mujeres creo que nos cuesta más ese proceso de romper ese patrón que nos venden, porque nos hacen creer a veces de chiquitos, a ya aterrizar los pies y darse cuenta de que una relación de pareja es mucho más sencilla, mucho más normal, en el sentido de que cada quien hace, que no necesariamente pues van a haber tantos puntos en común, ¿no? Hay intereses diferentes, opiniones diferentes, etcétera, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es una cuestión de percepción y de expresión, ¿no? De saber cómo sí. Percibes tu relación y cómo se
expresa. ¿Y qué tan rápido las personas entienden las cosas? Hay que mencionar en esto que Guillermo Echevarría mencionaba esto de la velocidad de entender o de reaccionar. Entonces, es verdad que puede darse el caso de una mujer o un hombre también que inclusive después ya de haber dejado de ver a la otra persona, recién se da cuenta, ah, verdad, yo estaba enamorado, pero ya pasaron pues años, ¿no? Pasó mucho tiempo. ¿Es verdad que las velocidades en las personas son diferentes? Al entender ustedes.
Ana Rosa, tú, Rosa María, tú responde primero.
Yo sí creo que pasa eso. Puedes estar en, lo que pasa es que, por ejemplo, desde mi perspectiva, puedes estar realmente sintiéndote sofocada en una relación y dices, bueno, ya ok, me separo, termino, me divorcio, etcétera, tomas una decisión más radical y termina. Y luego pasa un tiempo y puedes decir, oye, sí, ¿no? Efectivamente, esa persona sí estaba enamorada o no me di cuenta o no lo valoré en su momento. Yo creo que sí puede darse.
Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que la diferencia en las velocidades es también como la diferencia en la percepción que se tiene sobre la relación, ¿no? Efectivamente, hay personas que automáticamente son capaces de concluir con cierta precisión qué tan enamorados están. Hay personas que se les pasa el carro, como se dice, y después de muchos años se dan cuenta que dejaron pasar a la persona de su vida, ¿no? Y lo lamentable es que a veces ya no hay paso atrás, o sea, ya por lo general pues uno está casado, tiene hijos, ya tiene una vida, pero pues lástima que no somos robots, ¿no? Porque para todos tener un programa que nos permita en cierta cantidad de segundos comprender las emociones de lo que se está sintiendo. Sería genial tener esa capacidad de separar una cosa de otra y poder percibir con total claridad lo que uno siente. Pero como les decía, ¿no? O sea, cuando tú estás metido en una relación, por lo general, esa objetividad y esa claridad en la percepción de las sensaciones, pues ya se pierde y eso genera pues una realidad dispar entre el tiempo de reacción que tiene una persona frente a otra, ¿no? Algunos reaccionan más rápido que otros a veces nunca llegan a darse cuenta, ¿no? Eso es lo más terrible, pero los que se dan cuenta a veces es muy tarde, ¿no?
¿Y tú quisieras tener efectivamente un programa para darte cuenta de eso?
¿Perdón?
Te pregunto que si tú quisieras tener un programa para darte cuenta de eso antes de tomar decisiones más drásticas.
Claro, lo ideal sería pues tomar las decisiones con la mayor cantidad de información posible, ¿no? Como se dice, con las cartas sobre la mesa. Pero en la mayoría de casos uno toma las decisiones equivocadas por la percepción errada que tiene con respecto a algo, a una situación, por la manera en que se imagina el futuro con esa persona. Y a veces cuando pues ya tomo las decisiones es ahí donde viene la claridad y ya es muy tarde, ¿no?
Perfecto. Fonchi, Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ahora en Extremos, episodio 313. De verdad ha sido un gusto tenerlos a los dos juntos en esta ocasión, no solamente recordando, sino también compartiendo información como en los viejos tiempos.
Uh-huh. Gracias, Pablo.
Las gracias a ti. Yo quiero agradecerle a Ana Rosa, como
a Rosa. Comentaban. Ana Rosa, perdón, y justo Ana Rosa no está ahora.
Tú me estás bautizando con otro nombre,
¿eh? Sí, discúlpame. Lo que pasa es que siempre que hacemos el programa, Ana Rosa está ahí con preguntas,
no está.
Con sus intervenciones. ¿Hoy no está?
No, se fue a ver una obra de teatro.
Ah, ok. Bueno, y agradecer a Rosa María porque ella quiso estar con nosotros en el programa de aniversario y lamentablemente por una cuestión familiar que después me comentó no pudo. Pero ha sido un gusto escucharte, Rosa María, y poder intercambiar algunas ideas con respecto a temas tan interesantes como este.
Excelente.
Gracias también, Sandro, por invitarme, y gracias también, Alfonso.
Muy bien.
De nada,
y te escriben fonchiadk-811@yahoo.es y te siguen en Estar Enamorado durante nuestra programación cada 3 horas. Gracias, Fonchi, y hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
Ok, adiós. Muy bien, se va Fonchi y nosotros tenemos que dar una noticia de último momento. La actual presidenta de Brasil y candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, ha sido aparentemente reelecta como presidenta de la República del Brasil con el 40,44% de los votos tras haberse escrutado un 80,36% de las elecciones que han acontecido en el Brasil. Bueno, hasta ahí esta información. Nosotros vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 313 en Sol, Frecuencia Primera. Viene Camila. Lo tenemos ya a Camila. Ya en unos instantes está Camila con nosotros. Y esta nueva canción que ingresa a la programación. Adelante, ahora sí.
No espero amor ni odio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás a punto de entrar a los temas.
Que hable, no podemos dejar pasar su interesante historia. En 1877, Thomas Edison ya había pensado en hacer una muñeca que hablara desde que inventó el fonógrafo. Así fue como William Yeats, junto a Lowell Briggs, desarrollaron el prototipo de una muñeca que utilizaba el fonógrafo de Edison. Como aún no se había decidido la manera de copiar las grabaciones, Edison contrató a mujeres que cantaran canciones de cuna con voz infantil. Así fue como las primeras muñecas parlantes salieron al mercado el 7 de abril de 1890. Pero debido a daños en los cilindros de cera, se vendieron menos de 500 ejemplares. A continuación, una grabación de esos audios que fue recuperado hace algunos años.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Escuchar una grabación tan antigua que fue creada para el interior de una muñeca nos crea sensaciones diversas y nos da pie para indagar sobre ahora quién genera los audios para las muñecas modernas y si en este proceso puede haber prácticas obscuras. Desagradable sorpresa fue la que se llevó una familia de la ciudad rionegrina de General Roca al comprobar que el juguete que habían comprado a su hija por el Día del Niño repetía la frase «Quieren morir» en medio de la canción que tenía programada. Cuando la nena se dispuso a jugar con su nueva muñeca y empezó a escuchar la canción que emitía, similar al clásico En el Puente de Aviñón, se llevó una amarga experiencia. Y es que según los padres, la muñeca canta la siguiente frase. Sobre el puente de Arica, todos pasan y yo también. ¿Quieren morir? Con voz de perro. ¿Quieren morir? El perro hace así. La extraña melodía, fuera de todo contexto, hizo que los padres pensaran que estaban ante un mensaje desconcertante guardado en la muñeca, por lo que la regresaron a la juguetería. Escuchemos el audio.
Sobre el puente de Aviñón, todos pasan, sobre el puente de Aviñón, todos pasan, yo también. ¿Quieren morir? ¿Cómo hace el perro? ¿Quieren morir? El perro hace así, ¡go, go! ¿Quieren morir? ¿Cómo hace el perro? ¿Quieren morir? El perro hace así, ¡go, go!
260 pesos fue el costo de la muñeca, y al quererla cambiar se dieron cuenta que todas las muñecas cantaban el mismo mensaje, por lo que la tienda retiró de sus aparadores el producto. Se ha desatado una ola de opiniones al respecto. Algunos creen que la muñeca habla sobre el puente de Overton, al oeste de Escocia, que es mejor conocido como el puente de los perros suicidas, ya que en ese lugar es sabido que una extraña e inexplicable fuerza hace que los perros a voluntad se lancen al vacío desde lo alto del puente. Sobre este misterio existen algunas teorías. Por otra parte, otros creen que es un error de fonética y que en realidad dicen quieren oír en lugar de quieren morir. Escuchemos.
Todos pasan, yo también. ¿Quieren morir? ¿Cómo hace el perro? ¿Quieren morir? El perro hace así, ¡go, go!
La verdad es que el contexto aún así sigue siendo extraño. Indagando más en el caso, encontramos que las muñecas provienen de China y son de la marca Baby Toy. Poniendo un poco de atención, podemos distinguir que quizá el audio fue grabado por alguna mujer china, que al tratar de cantar en español distorsionó el lenguaje y no se distinguen las palabras correctas. Esa es una teoría más aceptable. Sin embargo, aún no comprendo el por qué se le cambió la letra al clásico Sobre el Puente de Aviñón.
Sobre el puente de Aviñón,
todos bailan, todos bailan.
Sobre el puente de Aviñón,
todos bailan y yo también.
Hacen así, así las lavanderas. Hacen así, así me gusta a mí.
Sobre el puente de Aviñón, todos pasan, todos pasan. Sobre el puente de Aviñón, todos pasan, yo también. ¿Quieren morir? ¿Cómo hace el perro? ¿Quieren morir? El perro hace así, ¡go, go!
¿Estaremos ante un mensaje subliminal? ¿Un mensaje oscuro? ¿O una mala traducción e interpretación? Es curioso porque alrededor del 2011, también en Argentina, específicamente en Rosario, y también en la festividad del Día del Niño, ocurrió un caso casi idéntico. Un padre obsequió a su hija de 4 años un bebé que hablaba. La sorpresa surgió cuando se dieron cuenta de que el juguete decía malas palabras. Hola, ¿cómo estás? Te quiero. Quiero ser tu amo. Puta. Fueron las palabras reproducidas desde el interior del juguete. Sandra, la dueña de la juguetería, contó a un medio local que era la única muñeca que tenía de ese tipo. Un domingo, un señor la compró y 20 minutos después regresó pidiéndole devolvieran el dinero, ya que la nena no había querido la muñeca porque decía malas palabras. La dueña pensó que era una broma, pero al apretarle la panza al muñeco, ella misma se dio cuenta del terrible mensaje, por lo que le pidió disculpas y le dio otro muñeco que no hablara. Te quiero ser tu amo, puta. Un mensaje perturbador sin duda. Escuchémoslo. Aunque otros argumentan que la palabra está cortada y que en realidad dice te quiero. Quiero ser tu ami, Gita. Escuchemos. Parece que eso dice. La muñeca es argentina, se llama Delphi y tiene un delantal de jardín de infantes, o del kinder como se dice en Norteamérica. Era la única muñeca vestida así. La dueña de la juguetería concluyó diciendo, a esta muñeca no la vendo.
¿Ustedes qué escucharon? ¿En realidad creen que estas muñecas tengan algún tipo de mensaje perturbador? ¿O que solo se trató de un error o una mala interpretación de fonética? Lo que hayan escuchado o la opinión que tengan, escríbanmela aquí abajo en los comentarios. Y personas que vivan en Argentina y tengan alguna de estas muñecas y quieran regalármela, por favor escríbanme en mi página de Facebook, dejaré también el enlace en la descripción del video, para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Me gustaría mucho tener estas muñecas para mi colección, así que...
Bueno, ahora Oxlack también colecciona muñecas. Bueno, sí, tienes razón. Escuchándolo bien, podría ser amiguita.
Claro, en este caso el primero es clarísimo. Es claro de que dice quieren morir.
Con voz de perro.
Claro. En este caso podría suceder que como la que hizo este audio no habla español como su idioma natal.
De ser una filipina, pues
dijo,
¿no?
Claro, dijo cualquier cosa. En el segundo, sí se escucha, claro, la palabra puta, pero podría ser amiguita. Ese sí está un poco más dudoso y puede ser porque han grabado mal este audio y han separado pues al momento de grabar.
Sí, sí puede ser guita, pero también sí. Se escucha puta.
Sí, sí, sí.
Y se escucha bien gracioso. Bueno, ¿cuánto ganan los cuánto se gana en Hollywood? Vamos a ver cómo está la cosa. Aunque actores como Robert Downey Jr. Gana el 7% de cada dólar que generó Iron Man y Sandra Bullock el 15% de cada dólar que generó Gravity, han sabido llegar a acuerdos millonarios con sus películas. The Hollywood Reporter explica que estos contratos han hecho que se creen notables diferencias entre los sueldos de las estrellas y los actores secundarios en una misma película. Así, por ejemplo, el portal explica que mientras Leonardo DiCaprio ganó 25 millones de dólares americanos por Lobo de Wall Street, Jonah Hill, quien fue nominado al Oscar por su rol en la misma cinta, solo cobró 60 mil dólares. Lo mismo ocurrió con Mickey Rourke, quien cobró 250 mil dólares por Iron Man 2, mientras que Downey Jr. por su peculiar contrato bordeó los 50 millones de dólares americanos. ¡Qué rico! Sin embargo, y haciendo lo que te guste y divirtiéndote. Sin embargo, más llamativas resultan las cifras que arrojaron las estadísticas de SAG, el sindicato de actores. El promedio de ingresos de un actor que trabaja en los Estados Unidos es de 52 mil dólares por año, mientras que existe otro importante grupo que solo llega a los 1000 dólares. El portal también muestra el sueldo promedio que se le da a los dueños de los animales que son usados en películas, aunque existen personajes como la Mona Crystal, que se dice es la mascota mejor pagada de Hollywood, con 108 mil dólares por trabajo. El promedio para este tipo de labores es de 400 dólares por cinta, con un resultado anual estimado de 5 mil o 10 mil dólares. El portal le explica que es uno de los trabajos con un salario estándar más elevado. Así mientras los más experimentados como Paul Greengrass o Ridley Scott, en el caso de los directores, pueden cobrar entre 7 a 10 millones de dólares, también hay quienes saben lograr contratos aún más impresionantes como Christopher Nolan, que además de su sueldo de 20 millones de dólares por Interstellar, recibirá el 20% de la recaudación final de la cinta. En otra cara, los directores de cine emergentes pueden esperar salarios de 250 mil o 500 mil dólares por su primer trabajo para un gran estudio, aunque hay excepciones como el director europeo que, según la revista, cobró $1,000,000 por su primer blockbuster para Hollywood. Esta interesante posición de la industria, The Hollywood Reporter explica que el salario aquí puede ir de los 200 mil dólares a los 10 millones de dólares, dependiendo del artista con el que se trabaje. El mencionado portal cita el caso de Tracy Jacobs de la agencia UTA, que tiene ingresos hasta por 9 millones de dólares y que tiene otro como uno de sus representantes a Johnny Depp. Otros puestos y salarios. Un extra, por ejemplo, gana $148 por día. Un manager entre 250 y 300 mil dólares solo en comisiones. Una estrella porno, $120,000 al año. O sea, más o menos $10,000 al mes. No es mucho. Un productor, $250,000 a $2,000,000 de dólares. Un guionista, $100,000 a $1,000,000 por libreto. Director de animación, $200,000 por trabajo. Director de arte, $134,000 por trabajo. Operador de cámara, $96,000 por trabajo. Editor, $95,000 por trabajo. Maquillador, $100,000 por trabajo. ¡Wow! Asistente personal de una celebridad, $80,000 por trabajo. Editor de sonido, $88,000 por trabajo. Así están las cosas en Hollywood.
Es interesante, sobre todo, cómo algunos actores son más valorados, o sea,
valorados.
Más valor que otros. Pero, más que nada, la habilidad de sus managers, supongo, para firmar estos supercontratos.
Ajá.
Yo ya quisiera trabajar en una película y
porno. Me paguen,
aunque sea porno, aunque mejor porno, ¿no? Y que me peguen aunque sea el 0,1% de lo que se saque en esa película. Es un montón de plata.
Así es. Bueno, aún con todo y la piratería.
Así es.
Bueno, vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio 313. Una terrible explosión ocurrió en el complejo policial de Surquillo. La nota a continuación en Extremos. Vecinos del complejo policial ubicado en la cuadra 4 de Avenida Aramburú en Surquillo indicaron que fueron 4 los estallidos ocurridos en la noche en el local. El último de estos fue registrado por uno de los moradores y ocasionó la caída de un muro posterior al inmueble y la rotura de puertas y ventanas de las casas colindantes. Las 3 primeras fueron leves, comenzó a salir humo por las ventanas del complejo policial y 2 minutos después vino la 4ta explosión que derrumbó una pared que da a la calle Los Ruiseñores. Uno de los vecinos identificado como César Luque señaló que tras el estruendo más fuerte, las pistas quedaron llenas de vidrios y muchos vecinos optaron por retirarse con sus familias de la zona. Pensamos que se trataba de un atentado terrorista, indicaron. A continuación, escuchemos lo que ocurrió.
Como una pelota así, he visto como un fuego salió así. Yo creo que es un balón de gas, no sé qué es, pero...
Y se acabó la grabación. Wow. Se murió, ¿no? El que pues le hizo sí. Una explosión descomunal, ¿no?
A mí me parece algo importante que estamos haciendo acá. A pesar de todo, de toda esta coyuntura por las votaciones, estamos cubriendo temas de que muchas veces algunos medios pasan, como este hecho que tranquilamente podría ser
una... Bueno, hasta ahora nadie lo ha aclarado, el ministro Urresti claro. No ha aclarado qué es lo que pasó.
Exacto, ¿por qué? Porque estamos como que entretenidos con otros temas.
Entretenidos con otros temas. Bueno, vamos a continuar. Una mujer se queja de haber parido a una niña negra. ¿Por qué? ¿A quién se queja? Al banco de esperma. Jennifer Crumbert alega que su hija sufrirá estigmatización social, pues vive en una localidad de blancos. Una mujer blanca de Ohio demandó al banco de esperma porque le vendió el esperma de un afroamericano, es decir, de un negro, informó el diario Chicago Tribune. Jennifer Crumbert, de 36 años, de Uniontown, rural del noreste de Ohio, puso la demanda por nacimiento injusto y violación de la garantía tras el nacimiento de su hija negra. La mujer ahora se queja de que su hija enfrenta perjuicios en la localidad en la que vive. En el pueblo de 2.800 personas solo viven blancos. Clambert dijo que el juicio, que ha consultado con terapeutas y expertos, quienes le han dicho que debe trasladarse a una comunidad racialmente diversa. El banco de semen Midwest cometió un error que un banco de esperma no puede cometer. Esto no es como pedir una pizza. Es verdad. Eso podría eventualmente ser un error o no. Podrían ser ancestros de ella misma también.
Tal vez.
O del donante. Y no necesariamente el donante puede haber sido negro.
Claro, pero viene todo un estudio. Son empresas serias de que aseguran, pues, en este caso, una calidad de esperma.
No, pero es que no ha nacido enferma la niña. La niña simplemente nació afroamericana. Nació, pues, africanú, pues, nació negrita. Pero no necesariamente el donante tiene que haber sido negro. No necesariamente. Pudo haber sido su tatarabuelo negro. Y la niña apareció, pues, saltó generaciones. Y, o de ella también. No se sabe. Puede haber sido. O sea, no creo que prospere la denuncia. Además, que es un poco incoherente porque en realidad también es su hija. No es una adoptada, es su hija. ¿No? Es parte de ella misma.
Claro, en. Bueno, al menos ahora veo que si es cierto, tampoco es para hacer tanto escándalo como está haciendo esta chica. Es importante también saber de que cuando uno va a algún centro médico, porque si es un centro médico, tener las garantías del caso. Y ella, pues, en su justa razón, está diciendo, me dieron un producto que no quería.
No es un producto, no es
en este caso, no a su hija, sino el, digamos, el esperma. Y pues yo sí creo que está bien de que ella pueda realizar un juicio a esta empresa.
Bueno, ok, vamos ahora con esas notas. Viene la película Taken 3, ¿no? Qué bueno. Taken 3 con sí, vamos a ver el adelanto en unos segundos. Taken 3 con las actuaciones de Liam Neeson, Magic Grace y Frankie Jensen, los principales, los protagonistas de la misma, las mismas dos entregas de esta serie Taken, tanto uno como dos de películas. Ahora sí, vamos con el avance.
Hey,
Lenny.
Good to see you.
You too. Kim's doing okay?
Yeah, seems like the usual, Kim.
Lenny!
Lenny?
Sir, back away now!
I didn't do this.
Put your hands up, now!
Wanted for murder. Suspect's name, Brian Mills.
Brian Mills es acusado de haber matado a su esposa, cuando en realidad fue un atentado contra ella por sus enemigos. Y es perseguido por las mismas fuerzas americanas y por los terroristas.
No service record, no discharge record, nothing. This guy right here, he knows how to disappear.
Listen carefully, Kim. Something terrible's happened to your mom.
Dad, what's going on?
Don't trust anyone.
Fold down your hands.
There are things I've done in my life, and I was always ready to face the consequences to protect my family. What do you know?
What I know is soon everyone you love will be dead.
What's your first priority here, Inspector?
My job is to bring you in
my first priority is to protect the only one I have left.
What are you going to do?
I'm going to finish this.
If you go down this road, the LAPD, the FBI, the CIA, they're all gonna come for you. They'll find you, and they'll stop you.
Good luck.
Y repite la misma frase que a su vez a él le dijeron en la primera entrega y que fue con la que se abrió. Bueno, Taken 3 ya según lo que el mismo, inclusive protagonista Liam Neeson ha dicho, y también otros actores y el director, es la última y final entrega, o sea, con eso se cierra la saga de estas películas de persecución implacable, es precisamente el nombre en español.
Bien, yo sí tuve la oportunidad de ver Taken y después
Taken 2,
y sí me pareció muy buena. En este caso, a mí me pareció mejor la 1 que la 2. Siempre por ser la primera que abre toda la saga, pues, ¿no? Y esta nueva, pues, sería para irla a ver al cine, todos. Toda la producción de acá de Sons Frecuencia Primera.
Bueno, tú la verás en Buenos Aires, pues, ¿no? Ya que te vas.
Bueno, sí, sí, sí. Pero eso está por verse, eso está por verse.
No, está por verse todavía, muy bien. Ok, Tetris tendrá su película de ciencia ficción. Así es, el último videojuego que será llevado al cine, por increíble que parezca, será Tetris. Y la película tendrá tintes apocalípticos. Los internautas ya están compartiendo el video del primer tráiler oficial. Estamos asistiendo a un acontecimiento que puede suponer la extinción del universo. Así de trascendente es la primera frase del tráiler con el que se presenta la película, inspirada en el mítico videojuego Tetris, que hace unos meses cumplió 30 años. Los estudios de animación Three Small Entertainment han anunciado que están rodando una película de acción que se inspirará en el videojuego creado por Alexey Pajitnov en 1984. Los estudios se han aliado con The Tetris Company y están preparando una película épica de ciencia ficción muy grande, según informa The Wall Street Journal. La nota a continuación en extremos.
We're looking at an extinction level event. Was but the messenger. I were so wrong.
You created them. You can destroy them.
Inevitable.
Let her go!
How do I stop them?
Tetris, la película.
No, a mí me parece de mal gusto esta película, de verdad.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque de repente, si es que en los gráficos hubieran hecho que las fichas de Tetris sean, pues, asteroides, puede haber pasado, o mejor dicho, puede haber tenido sentido esta película. Pero acá agarran y lo figuran como edificio, sí, igualito como el Tetris. Las fichitas totalmente idénticas. Y nadie sabe, o al menos ahí no explican de dónde salen, pues, estas fichas. Me parece raro. Y después la calidad de la imagen, la actuación, me pareció como que muy muy forzada, ¿no? No me parece que podría ser una buena película. Disculpen por de repente meter ideas de esta película, pero en lo personal no me parecería una buena idea.
Muy bien, tenemos corte de hora y también y regresamos con la última parte del programa Extremos, episodio 313. Volvemos.
Ya comienza
una naranja del color del carmín a medianoche. Descalza tras la ventana, viendo el Madrid, la nuit, golfo y canalla. Las motos, el rock and roll, cuero, tachuela hacia el gol. ¿Qué estás haciendo? Habla yo. Intento que el corazón, que es un gran muelle.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales.
en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esto es ya muy, muy cercano a lo que va a ser. Conteo rápido al 93.1%, Luis Castañeda 50.5%, Enrique Cornejo 17.7%, Susana Villarán 10.9%, Salvador Heresi 5.8%. Alberto Sánchez Aizcorbe de Fuerza Popular 2.6%, Jaime Zea del Partido Popular Cristiano 2.4%, Nora Bonifaz de Somos Perú 2.1%, Felipe Castillo Siempre Unidos 2.1%. Guillermo Arteta, Alianza para el Progreso 1.8%, Fernán Altuve, Vamos Perú 1.5%, Edmundo del Águila de Acción Popular 1.1%, Alex González de Democracia Directa 0.9% y Moisés Mieses, Partido Humanista Peruano 0.6%. Esos son los resultados al 93.1%.
Bien, así vamos ya despidiendo el programa. Esos son resultados de conteo rápido de Ipsos Apoyo. Entonces ya tenemos prácticamente un virtual ganador, Luis Castañeda Locio, de Solidaridad Nacional. Y en segundo lugar, no cerca, pero digamos que con una cantidad bastante elevada, considerado al 4% que tenía, don Enrique Cornejo y Susana Villarán con 10.9%.
Sí, sobre todo lo que me ha impresionado de estas elecciones no es que Castañeda gane, porque la diferencia en las encuestas era tan amplia que era obvio que Castañeda iba a ser el nuevo alcalde de Lima. La sorpresa ha sido Cornejo. El gran outsider dentro de todo este proceso. Y la gran perdedora, Villarán. La gran perdedora, gastando presupuestos millonarios para no conseguir casi ningún regidor.
Su hipocresía, su soberbia. Bueno, en San Isidro la están peleando dura. Velarde está con 28.4% y le gana pues por una ceja. Y Osterling está con 28% en el conteo rápido. O sea, tienen 0.4 de diferencia. Y la cosa está muy reñida. Muy reñida. En ese distrito no se sabe exactamente quién puede salir. Quizá quede el señor Velarde, quizá la señora Osterling. Muchas gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio 313. Nos vamos invitándoles a que nos escuchen también en nuestras repeticiones durante la semana. Síganos en Twitter, @FPRTVN, y síganos, por supuesto, en nuestras diferentes redes sociales. Escúchenos en las repeticiones los días lunes, miércoles, viernes y domingos a las 06 horas, hora de Perú, menos 5 hora universal. A las 22 horas, el día lunes, menos 5 hora universal. Y los días martes y jueves a las 16 horas, 4 de la tarde, menos 5 hora universal. Gracias y hasta entonces.
Muchas gracias. Nos vemos en el episodio 314, aquí, en Sol Frecuencia Primera.
Ok, hasta pronto.